frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Radio Martí y por supuesto con Tempranito y de Mañana. Aquí estoy, soy Exilda Arjona y hoy estoy solita. Ángel me escribe y me dice que le dé saludos a Jacomino. Bueno, Jacomino no va a estar durante estos días por acá, se ha tomado un merecido descanso, se lo merece, y bueno, los vamos a estar esperando acá de nuevo en su regreso. Pero sí, sí sigo acompañada de esos galanes que están del lado allá del cristal. Está Teudi, ya te llaman Teudi el Magnífico cuando escriben por acá, así que la gente te quiere mucho, Teudi, y también te quiere a ti, Viñoli, si te quieren, el querido productor de Tempranito y de Mañana, que ya regresaste, ¿verdad? Estás aquí. Ya pasó todo, ya pasó el... Ya... Por eso te pregunto, ya pasó el implante, ya pasó el cumpleaños, ya pasó todo, señores. Nada, aquí está de nuevo todo el equipo. Vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9 de la mañana en la sala de redacción Jorge Jauregui y Alex Rivero y mi colega Ariane González, pero desde ya con las noticias.
Y estas son las informaciones. El economista independiente Enix Berrio, tío de Luis Manuel Otero Alcántara, dijo a Radio Martí que los artistas en Cuba logran conectarse con el pueblo de una manera en que los políticos no pueden.
Luis Manuel es un símbolo que debemos seguir, sin ambajes, sin ruido, sin propaganda, contra todo un régimen que ha ido contra él, que le ha hecho todo su arsenal malévolo, que Luis Manuel está ahí y madura y crece. Ese es el Luis Manuel que hay que seguir. Este capítulo de hoy tendrá otras historias derivadas, pero las historias van a ser gloriosas para la patria. Ojalá, como son la misión que tienen los jóvenes, que sirva para convocar. Yo lo que le puedo compartir es que la familia ahora, la familia es diversa, la familia desde puntos de posturas políticas, va a tratar de asumir lo que le corresponde en este momento con la mayor responsabilidad posible. En mi caso, por mi activismo, yo llevo 22 días con el teléfono cortado, sin acceso a internet, 15 días con patrulla frente a mi casa sin poder salir, y todo por el acompañamiento que he hecho a Luis. Yo lo seguiré acompañando, pero es Cuba la que va a acompañar a Luisito. Y el régimen, lo tengo advertido hace muchos años, la única manera que tiene de acabar con Luisito es matándolo, internándolo en un hospital psiquiátrico. Y ni con eso que queda lo que él dice va a servir de ejemplo de coherencia y consecuencias. Eso es lo que le puedo decir. En definitiva, Luis representa, como otros tantos ejemplos que están en estos momentos y que van a surgir, la esperanza de democracia y libertad en Cuba.
Y en una carta abierta a Estados Unidos, al Parlamento Europeo, el Papa Francisco y el secretario general de las Naciones Unidas, entre otros, activistas en Cuba exigieron la liberación inmediata de Luis Manuel Otero Alcántara. El texto advierte que la vida de Otero Alcántara corre grave peligro, no solo por los riesgos de su prolongada huelga de hambre y sed, sino por el odio desmedido que profesa el régimen de La Habana hacia quienes defienden los derechos humanos. La misiva abierta lleva las firmas de Berta Soler, de Marta Beatriz Roque Cabello, de José Daniel Ferrera, Iván Hernández Carrillo, entre otros. Y la Organización de Exiliados Cubanos, Vigilia Mambisa, ha pedido a las autoridades de los Estados Unidos que conceda a los cubanos interceptados en el mar la misma oportunidad que a los que se entregan en la frontera. En el sur de la Florida, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de varios integrantes de esta agrupación y de la Guardia Costera del Distrito 7.
Las recientes deportaciones de cubanos que no llegan a las costas de Estados Unidos ha sido el motivo de la protesta del grupo Vigilia Mambisa en Miami.
Cuando las familias cubanas estén interceptadas por la Guardia Costera, que le den la oportunidad de poder ellos hablar de miedo creíble, porque ellos vienen de un desgobierno de Cuba, que es una dictadura de más de 60 años.
Me parece que es un abuso terrible cuando en la frontera tú sabes que están entrando la gente, a los descarados, cubanos, a los descarados, entrar por ahí para allá como si fuera Pedro por su casa. Entonces los pobres cubanos que se van huyendo de una dictadura comunista en más de 62 años, es un reparto. Triado a cabaña.
Por la frontera entran los buenos, los malos y toda clase de gente. Ahí no se sabe quién entra. Y por el mar entran los cubanos en embarcaciones precarias y sin embargo, en menos de 24 horas lo deportan.
Los cubanos son deportados al puerto de Cabañas en el municipio Mariel. Washington normalmente devuelve a los migrantes interceptados a su país de origen o de salida. El gobierno de Estados Unidos normalmente devuelve a los migrantes interceptados a su país de origen o de salida, pero aquellos que requieren protección contra la persecución o la tortura en su país de origen no son repatriados. Todos los migrantes interceptados tienen la oportunidad de pedir y recibir protección contra la persecución o la tortura, comunicó la Guardia Costera en una declaración a petición de Televisión Martí. La Guardia Costera agregó que si un migrante tiene miedo creíble de ser retornado a su país, se le concede la oportunidad de dejarlo conocer a los guardacostas. Desde la segunda mitad de marzo hasta la fecha, más de 20 cubanos interceptados en el mar han sido repatriados al puerto de Cabañas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos se une hoy 3 de mayo a la comunidad internacional para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En un comunicado de prensa, el secretario de Estado, Anthony Blinken, declaró que la información y el conocimiento son herramientas poderosas y una prensa libre e independiente es la institución central que conecta a los pueblos con la información que necesitan para defenderse, tomar decisiones informadas y responsabilizar a los funcionarios gubernamentales. Blinken subrayó en ese sentido que Estados Unidos aboga por la libertad de prensa en línea y fuera de línea y por la seguridad de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en todo el mundo. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió ayer domingo al Congreso retirar el proyecto de la reforma tributaria que ha generado críticas y protestas durante 5 días en todo el país. Duque dijo que ha pedido al Congreso el retiro del proyecto para tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera. La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era una discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales, agregó el presidente de Colombia. El mandatario también señaló que en los últimos días ha mantenido conversaciones con partidos políticos, la sociedad civil, alcaldes y gobernadores y líderes del sector empresarial. El senador del Partido Verde, Antonio Sanguino, manifestó que la decisión de Duque se traduce como un inocultable triunfo de la movilización ciudadana. El senador Richard Aguilar, del Partido Cambio Radical, manifestó que el desafío es estabilizar el país y finanzas del Estado. Por su parte, el senador opositor Gustavo Petro comentó que el pueblo colombiano ha aprendido la fuerza de su propia acción colectiva. Y en Israel, banderas a media asta ayer domingo en jornada de duelo nacional tras la muerte de 45 personas, incluidos niños, en una avalancha humana durante una peregrinación que reunió a miles de judíos ortodoxos. El informe lo tiene la agencia AFP.
Israel hizo un día de luto nacional el domingo por la muerte de 45 personas en una estampida durante una peregrinación que reunió miles de judíos ortodoxos. Fue la primera concentración desde el comienzo de la pandemia, con el país casi por completo vacunado y desconfinado. El primer ministro Benjamín Netanyahu visitó a los internados en un hospital. El mandatario calificó la tragedia que ocurrió el viernes en la madrugada como uno de los mayores desastres de la historia del Estado judío, desde su creación en 1948. Las autoridades anunciaron el domingo que concluyeron la identificación de los muertos, que incluyen 4 estadounidenses y 2 canadienses. El domingo el Papa Francisco recordó a las víctimas y expresó solidaridad con el pueblo de Israel. El país todavía tiene muchas preguntas sobre la tragedia. ¿Cuál fue la causa de la estampida? ¿De quién es la culpa? ¿Y si se hubiera podido evitar?
Hasta que las noticias sigan en sintonía con nosotros en Tempranito y de Mañana.
tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana, le estoy dando las gracias, por supuesto, a mi colega Ariane González por este boletín informativo. Y durante el boletín ella mencionó que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Se celebra un día como hoy y de acuerdo con la UNESCO, el lema para este año es la información como un bien común. Esto es para los que informan de una manera o de otra, ya sea periodistas independientes, la gente que trabaja realmente con lo que es las informaciones en la prensa, que lo pueden hacer de manera autorizada, no en Cuba, que sabemos toda la situación por la que estamos pasando. Nada, un saludo para mis colegas hoy en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Voy a darles el correo para que me escriban a tempranitomarti@gmail.com. Recuerden que también lo pueden hacer por Twitter en @tempranitomarti. Nos pueden escuchar por SoundCloud. Ahí nos pueden buscar como Radio Televisión Martí. Y también nos pueden escuchar en la página radiotelevisionmartí.com. Muchísimas maneras de conectarnos en Tempranito y de mañana. Ya vamos a pasar a las efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy? Bueno, comenzando por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Vámonos para Cuba. En el año 1714 se produce la primera misa en Santa Cruz del Norte. También en Cuba, en el año 1749, en la Capitanía de Cuba, en aquel entonces Reino de España, se funda la aldea de Santiago de las Vegas, que fue cabecera histórica de la región centro-sur de La Habana y actualmente pertenece al municipio de Boyeros. Vámonos al mundo del arte. Maquiavelo. Cuando alguien es un poquito torcido, le decimos que es alguien maquiavélico. Bueno, un día como hoy, pero del año 1469 en Florencia, Italia, nace Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo. Era diplomático y filósofo político, una figura muy controversial. En el año 1919 se lleva a cabo el primer vuelo con pasajeros en todo el continente americano. El viaje conecta Nueva York y Atlantic City. A Jaco le gustaría mucho esta efeméride que viene ahora en este momento, fanático al boxeo el chico. En el año 1921 nace el boxeador estadounidense Sugar Ray Robinson, para los que les gusta la pelea. En el año 1971 se realiza la primera transmisión no comercial de la radio pública acá en Estados Unidos. En Holguín, en el año 1950, para todos esos holguineros ausentes que están por ahí, a los cuales me sumo, en Holguín se inaugura la escalinata de la Loma de la Cruz. Dicen que el que no haya subido la Loma de la Cruz, pues no sabe lo que es tener piernas. 261 metros sobre el nivel del mar. Viñoli fue a mi tierra, fue Holguín. Es que eso es un sitio obligado. El que va a Holguín, pues nada, intenta llegar en algún momento a la Loma de la Cruz. Es una visita obligada. Bueno, la Loma de la Cruz lleva su nombre. Vamos a hablar un poquitico de esto. Debido a la existencia, pues, de esta cruz de madera en su cima, tiene toda una historia. Es un símbolo asegurador para muchos, es como una vasija de promesas, es como un ornamento. Pero la primera cruz se colocó, como les dije, en el año 1790 y fue subida por el fraile Francisco Antonio de Alegría, que era el prior de la comunidad franciscana en aquel entonces en Holguín. A partir de ese momento, este lugar que se conocía como Cerro Vallado, pues comenzó a tomar su nombre actual, la Loma de la Cruz. La Loma de la Cruz, donde siempre hemos ido, es monumento histórico, arqueológico, colonial de la isla de Cuba. Más adelante les busco porque no veo aquí cuántos escalones son los que tiene, pero vamos a hablar de esto. Así que para todos los holguineros ausentes, hoy, un día como hoy se coloca, bueno, pues esta cruz en la Loma y de ahí comienza a llamarse de esta manera. 6:15 de la mañana. Nos vamos ahora a un poco de tecnología, ciencia y tecnología, que está moviendo muchísimo el mundo. ¿Con quién? Con Danilo Fuentes Cortés.
Hay muchas posibilidades de que hoy, cuando salga de casa, se ponga una mascarilla que oculte su boca. Esta mascarilla puede afectar su capacidad para comunicarse y supone un reto especialmente difícil para aquellas personas que necesitan ver los labios para entender la conversación. Pero, ¿qué pasa con los ojos que sí quedan al descubierto? Shakespeare fue el primero que se refirió a los ojos como las ventanas del alma. Y aunque yo no sé mucho sobre almas, lo que sí tengo muy claro es que los ojos pueden aportarnos un gran flujo de información. Por este motivo, los jugadores de póker, por ejemplo, a veces llevan gafas de sol por miedo a revelar gestos minúsculos, casi imperceptibles, que puedan indicar a otros jugadores si sus contendientes tienen una mano buena o no. Todo esto podría reducirse a mero sentido común, pero lo cierto es que también está respaldado por evidencias científicas. Nuestras emociones determinan cómo entendemos a otras personas y cómo ellas nos entienden a nosotros. En este sentido, existen investigaciones que han demostrado que es posible interpretar las emociones de las personas a través del análisis de sus ojos. En 2017, investigadores de la Universidad de Cornell mostraron a los voluntarios del experimento imágenes de ojos que expresaban emociones tales como tristeza, asco, ira, alegría, sorpresa o miedo. Los participantes lograron un porcentaje de acierto bastante elevado a la hora de vincular las palabras que describían los estados mentales con la expresión de los ojos. Así, los investigadores concluyeron que los ojos proporcionan una información interpersonal básica y que sus características físicas revelan datos sobre los diversos estados mentales de la persona. La neurociencia también tiene cosas que decir en este sentido. Sabemos que las personas somos extraordinariamente sensibles a los pequeñísimos cambios que se producen en la dirección de la mirada. Cuando estamos tratando de determinar en qué dirección mira alguien, esto aumenta de forma exponencial la actividad de nuestra amígdala, una parte del cerebro que desde hace mucho tiempo se sabe está vinculada con las emociones. Esto demuestra que, también a un nivel neurológico, existe un vínculo entre los ojos y las emociones. Sabemos, por tanto, que la amígdala resulta relevante en todo lo que tiene que ver con las emociones. Y dentro de ello, lo que mejor conocemos es el papel que desempeña en el sentimiento del miedo, así como su mediación en el mecanismo de reacción, por ejemplo, lucha o huida en este caso. Investigaciones posteriores han demostrado que la amígdala también se activa cuando escrutamos el entorno en busca de situaciones en las que una persona podría estar mirando en nuestra dirección o cambiando la dirección de su mirada. Esto podría ser indicativo de la importancia de los ojos a la hora de encontrar a un compañero. También expresar interés por otras personas o, a la inversa, identificar amenazas que provengan de otros. En pocas palabras, estamos programados para extraer información de los ojos de los otros, una información que puede ayudarnos a analizar las emociones de los que nos rodean y que, por tanto, nos permite empatizar de forma más efectiva con ellos. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia.
Bueno, son las 6:18 de la mañana. Si nos acaba de sintonizar, está escuchando Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a mi colega Danilo Fuentes Cortés por estos tips de ciencia y tecnología. Yo lo estaba escuchando, pero antes de comentar un poco sobre el segmento de ciencia y tecnología, les dije que iba a buscar cuántos escalones tiene la Loma de la Cruz, y si no se los digo ahora, pues ahorita se me olvida. No es porque tenga muchos años, sino porque hay muchas cosas aquí interesantes en el día de hoy. Bueno, la Loma de la Cruz, 458 escalones, señores. Y lo interesante es subirlos ahí con zapatos cómodos, muy cómodos, para llegar hasta la cima. Bueno, Danilo estaba hablando de los ojos, de la importancia de las miradas. A los ojos le han encantado muchísimas personas, son el espejo del alma, dicen. Y bueno, Gustavo Adolfo Bécquer dijo una vez: el alma que hablar puede por los ojos, también puede besar con la mirada. Sabemos qué siente una persona, y muchísimo más en estos tiempos que estamos usando tanta mascarilla, qué piensa y qué siente una persona con solo una mirada. Hay miradas atravesadas, hay miradas dulces, hay miradas complicadas. Escuchen esto, dijo Walter Serner. Ejercita cada día tus ojos poniéndote frente al espejo. Tu mirada debe aprender a posar silenciosa y pesadamente sobre las personas, a disimular con velocidad, a aguijonear, a protestar o a irradiar tanta experiencia y sabiduría que tu prójimo te dé la mano temblando. Teresa de Calcuta dijo, muchas veces basta una palabra, una mirada, un gesto para llenar el corazón del que amamos. Antoine de Saint-Exupéry dijo, para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada. En la antigüedad se hablaba de la capacidad del hombre de soñar y de visualizar el futuro. Y Quinto Ennio dijo, nadie se refiere a lo que está delante de nuestros pies. Todos miramos a las estrellas. ¿Por qué? Porque muchos miramos mucho allá buscando qué nos puede ofrecer la vida. Y por supuesto, ¿quién nos recuerda a Becker con qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Nada, la ciencia hablando de la vista, de las miradas de los humanos, pero los humanos siempre hemos mirado y siempre hemos visto un poquito más allá. Y bueno, decimos muchísimo cuando miramos al resto de los mortales. Gracias a todos los que están en la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir. Gracias, Ángel, por escribirme bien temprano y estar acompañándome. Pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. tempranitomartí@gmail.com. Y ya que estamos hablando de tecnología, vamos a seguir con este tema, porque hay una efeméride muy importante y muy interesante en el día de hoy. Siempre se habla en esas películas de ciencia ficción de cómo el hombre o cómo una máquina puede derrotar a un hombre, o cómo las máquinas pueden influir en la vida de los hombres, o cómo pueden derrotar al ser humano, cómo pueden echar a un lado al ser humano. Miren, un día como hoy, pero del año 1997, comienza este enfrentamiento que, para los que les guste el ajedrez, pues marcó un hito. Fue el enfrentamiento entre el ajedrecista Garry Kasparov y una computadora que se llama Deep Blue. Bueno, cuando esto iba a pasar, pues mucha gente dijo, Kasparov no va a poder ganarle a una máquina. Kasparov no va a poder superar en inteligencia a esta máquina que, bueno, que ha sido preparada con tanto bombo y platillo. Era un superordenador que se llamaba Deep Blue. Y bueno, en el primer enfrentamiento ajedrecístico del campeón del mundo, Garry Kasparov, él se proclama vencedor, 4-2 con jaque mate. Y Kasparov dijo en ese momento, ha sido la más humillante de las experiencias, henchido de orgullo por su victoria, pero agotado, señores, estaba jugando con una máquina, agotado luego de derrotar tan costosamente a Deep Blue. El campeón del mundo, Garry Kasparov, venció a la máquina, pero su honor, y vamos a hablar aquí porque los seres humanos tienen mucho de honor y mucho de aventura también, pero él decían que él no iba a poder ganarle a la máquina, que la máquina era tan superior a él que él iba a salir derrotado. Y durante mucho tiempo la prensa lo fue atacando, y la prensa fue como preparando el terreno para que ganara la máquina y no para que ganara Kasparov. Así que nada, él sufrió lo indecible. Dicen que él no tenía vida, que nada más estaba pensando cómo enfrentarse a esta máquina y cómo ganarle. Este duelo, que fue en Filadelfia, pues ya les dije, ganó en la primera partida sin discusión. Y fue una victoria histórica. El inhumano azul profundo era el producto, Deep Blue, por eso le decían azul profundo, el inhumano. Era el producto de la labor de un grupo de científicos que había invertido los últimos 6 años en enseñar a esta máquina cómo jugar ajedrez. Pero todo el que se enfrentaba a ella, pues, perdía en ese momento. Lo que hizo Kasparov fue con tenacidad contra la rapidez de esta máquina, que por supuesto era una máquina y podía pensar muchísimo más. No podía ser imbatible en aquel momento, porque ella no aprendía de sus errores, señores. Una de las cosas de las que nos basamos los humanos es que si hemos pasado algo y hemos hecho un error, algo que está mal, pues aprendemos de este error y nos superamos. Bueno, esta máquina no podía hacer nada de esto. Así que nada, un día como hoy, Garry Kasparov le gana a esta máquina que se llamaba, sí, señores, Deep Blue, Azul Profundo. Era una máquina que fue preparada para ganarle prácticamente a él. Ese fue el gancho informativo, eso fue lo que movió a toda esta gente. Poner una máquina a jugar con un ser humano y demostrar, según ellos, que la máquina, que la inteligencia artificial iba a lograr derrotar a un ser humano. Esto no fue posible. Y por supuesto, ahí está para la historia. Esto fue en el año 1997. Para los que les guste el ajedrez, pues la partida está ahí. ¿Cómo fue que se ganó? Está en casi todos los sitios que usted puede buscar esta noticia. Y bueno, ellos, los técnicos que hicieron Deep Blue, pues nada, salieron ahí, no salieron muy, muy contentos, pero salieron convencidos de que tenían que perfeccionar esta máquina y salieron convencidos de que la inteligencia humana, a pesar de los pesares, va por encima de la inteligencia artificial. Nada, cosas de la ciencia y la técnica. Un saludo para Oscar, que nos escucha allá en Canadá. Gracias por tus comentarios. Gracias por tus felicitaciones por el día de ayer. Muchísimas gracias a Rolly Pérez, que también siempre nos escucha. A veces nos escribe, a veces no. Pero ahí está. Está Jackie, que ya, Jackiecito, como le dicen por acá a Viñoli. Y dice, buenos días a ti, a... Y gracias por las felicitaciones, por supuesto. Gracias a todos los que están en la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir siempre a tempranitomartí@gmail.com. Y ahora, porque hoy yo soy de todo un poco. Viñoli debería venir acá a dar el estado del tiempo. Él sabe mucho de eso. De los vientos, de las coordenadas, de por dónde se puede pescar mejor, etcétera, etcétera. Nada, señores. Hoy me han abandonado tantas personas, pero aquí estamos y vamos a hacerlo lo mejor posible. El estado del tiempo para ustedes, porque hasta Lázaro Domínguez hoy me abandonó. Cuando regresen estos muchachos, tú vas a ver. Bueno, hoy amanecerá parcialmente nublado en la región occidental y con poca nubosidad en el resto del territorio cubano. Al final de la mañana estará parcialmente nublado. Se irá nublando mucho más en la tarde en localidades del interior con muy aisladas lluvias, las que van a ser escasas en el resto del archipiélago. Para los habaneros, 6:55 minutos de la mañana aproximadamente va a estar saliendo el sol, ese sol que sale para todos.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, vamos subiendo la cuesta acá en Tempranito y de Mañana. Seguimos los mismos, Pablo Fuentes Viñoli en la producción, Teudi Giró, Teudi el Magnífico, como ingeniero de sonido. Yo sí te digo ingeniero de sonido porque eso es lo que te corresponde, es tu cargo. Gracias a todos los que están en la sintonía, Alex Rivero y Jorge Jauregui en la sala de redacción, en las noticias Ariane González. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, como les dije al inicio, y de acuerdo con la UNESCO, el lema para este año es la información como un bien común. Eso es lo que hacemos acá, intentamos llevarle la información verdadera. Nos pueden escribir, y voy a volver a retomar el correo para los amigos que nos puedan escribir a tempranitomarti@gmail.com, y también lo pueden hacer por la cuenta de Twitter, que es @tempranitomarti. Ahí vamos a estar acá, yo les voy a escriban y yo les respondo y hablamos un poco. Recuerden que nos pueden, deja ver si encuentro el número telefónico, Jaco siempre es quien lo tiene por acá. Ajá, nos pueden llamar también al 305-437-7118. Ahí está Viñoli, y ustedes pueden llamar y conversamos un poquito de la vida de ustedes, de donde estén, de lo que nos quieran contar en esta mañana de lunes. Ha comenzado el mes de mayo y bueno, vamos ahora con las noticias con mi colega Ariane González.
Así es, estas son las informaciones. La historiadora de arte Carolina Barrero lamentó que nadie pudiera constatar las circunstancias de salud del artista Luis Manuel Otero después que la policía lo desalojara de su hogar a escondidas. Lo sacaron de la casa de madrugada como hacen los delincuentes y los cobardes, dijo la activista de los derechos humanos. El objetivo fue detener su huelga de hambre y sed, dijo Carolina Barrero a través de su muro de Facebook. Por su parte, también desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Morúa reflexiona sobre el despertar del pueblo cubano y el papel que juega el arte en medio de las exigencias sobre el respeto a los derechos humanos.
El hecho de darle más presencia, digamos, a la Fuerza Armada de Cuba, al Ministerio del Interior, al Partido Comunista y esas organizaciones de control de masa como refuerzos, como escudos y como fortalezas a la burocracia del poder, es una muestra de ese pánico y esa pérdida de lo que llamaríamos el consenso social. Y ya no es un fenómeno exclusivamente de pequeños grupos organizados, es un reflejo ya que está en la sociedad misma. Y eso lo ve el gobierno. El 27N fue eso, una cantidad de libertades dormidas en los rostros de jóvenes artistas, intelectuales, periodistas. Se personó allí de una manera espontánea, como es la libertad justamente. Y no era un fenómeno organizado por la oposición o la sociedad civil tradicional. Pero lo que pasó también ahí antier en Obispo, muchos jóvenes allí presentes, otros que estaban de alguna manera como espectadores, pero en todos casos como espectadores activos de las nuevas demandas. Y esto es un fenómeno social, no un fenómeno de grupo. Y por eso el gobierno tiene pánico. Lo que pasa es que tiene mucho control totalitario sobre la sociedad cubana, sobre todo a través de instituciones que tienen control físico. Si yo le digo a usted, no salga de ahí, y se abalanzan 10 personas sobre usted, las meten en un carro, se lo llevan, eso es control físico, ahí no hay consenso. Y eso es interesante, y ese es el nuevo fenómeno que estamos atravesando, con la recuperación de esa vieja técnica de instrumentación instrumentalizar a la delincuencia común, el arte ha contagiado a la sociedad cubana de la libertad. Y eso es de las mejores cosas que pueden estar ocurriendo en estos tiempos. La libertad desde el arte, a través del arte, para llegar a lo cívico y a lo político. Eso es totalmente maravilloso.
Y Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, dijo ayer domingo que había sido ya el cuarto día que de manera consecutiva la seguridad del Estado le impidió salir de su casa en La Habana. En esa jornada enviaron a una oficial mujer vestida de civil que además le dijo buenos días, no puede salir. Por medio de Twitter, Luz Escobar lamentó las restricciones impuestas por la dictadura cubana y subrayó que la calle es de todos e informar no es un delito. Precisamente la libertad de expresión y el acceso a la información objetiva y precisa proporcionada por medios independientes son fundamentales para sociedades democráticas, prósperas y seguras. Así lo declaró el gobierno de los Estados Unidos en este Día Mundial de la Libertad de Prensa. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión incluye el derecho de todas las personas a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio y sin importar las fronteras. Pero el panorama actual de los derechos de los periodistas es desgarrador, así indicó el Departamento de Estado. Otro problema es que la pandemia ha proporcionado un pretexto para que los gobiernos represivos intensifiquen la presión sobre los medios independientes. El gobierno estadounidense hace en este día un llamado a todos los gobiernos para que garanticen la seguridad de los medios y protejan la capacidad de los periodistas para hacer su trabajo sin temor a violencia, amenazas o detenciones injustas. Y el nuevo Congreso de El Salvador, dominado por los aliados del presidente Nayib Bukele, tomó posesión el fin de semana y destituyó a jueces enfrentados con el Ejecutivo. Desde San Salvador, el informe lo tiene la agencia AFP.
Es evidente que los miembros de dicho tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que claramente necesita funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas. Y es que sin la vida, señores, no existen demás derechos constitucionales.
El Parlamento retiró del cargo a los 5 miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y a los suplentes. De inmediato se nombró a sus reemplazantes, que escoltados por la policía llegaron al Palacio de Justicia para asumir funciones. Los parlamentarios de la oposición, ahora en minoría, cuestionan todos los procedimientos. La mayoría de legisladores acusa a los magistrados salientes de haber emitido sentencias arbitrarias. Sin embargo, los miembros de esta sala, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna, declararon la inconstitucionalidad del decreto de destitución y denunciaron la intención de suprimir el control de los otros poderes del Estado. Bukele había librado una batalla contra la Sala de lo Constitucional, que le bloqueó al menos 15 normas relacionadas con el manejo de la pandemia a mediados de 2020, la mayoría sobre regímenes de excepción. El tribunal consideró que vulneraba derechos fundamentales de la ciudadanía.
En otra información, la ONG Centro del Golfo para los Derechos Humanos anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía en París contra el general Ahmad Hassan Mohamed Al-Asiri, ex subdirector de inteligencia de la presidencia saudí, por el asesinato en el año 2018 del periodista Jamal Khashoggi en Estambul. Esta demanda se basa en el concepto de jurisdicción universal y se centra en actos de tortura, incluido el del caso de la detención ilegal, la tortura y el asesinato de Khashoggi en el consulado saudí en Estambul el 2 de octubre de 2018. Así lo afirmó la Organización Pro Derechos Humanos en un comunicado. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Las gracias a mi colega Ariane González por este boletín de noticias. Boletín de noticias que, bueno, usted va a poder escuchar hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Noticias ampliadas acá en Radio Martí y en Tempranito y de Mañana. Hoy es Día Mundial de la Libertad de Prensa, así que me quiero detener un momento en por qué se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, desde cuándo, y bueno, vamos a estar hablando un poquito de esto. ¿Qué se entiende por libertad de prensa? Bueno, la libertad de prensa es el derecho que tienen todos los medios de comunicación de investigar y mantener informada a la sociedad en general sobre los hechos y acontecimientos que suceden en el día a día, sin que por ello, y escuchen bien, puedan ser víctimas de censura, de acoso, de hostigamiento o algún tipo de coacción durante el ejercicio de la profesión. Y es esto lo que está pasando en Cuba, es esto lo que está pasando con los periodistas independientes y más por estos días. La libertad de prensa goza de una garantía constitucional a través de la cual, de forma totalmente libre y democrática, las personas pueden unirse para crear medios de comunicación autónomos y libres de censura. Medios de comunicación autónomos y libres de censura. Bueno, para conmemorar este día, se elige el 3 de mayo con motivo del aniversario de una declaración que se llamó One Hawk, en la cual los representantes de los medios de comunicación africanos que participaban en un seminario que fue organizado por la UNESCO en la capital de Namibia en el año 1991, elaboraron un documento que recopiló los principios de la libertad de prensa. En dicha declaración, bueno, pues se planteó el desarrollo de una prensa libre en cualquier lugar del mundo, independiente, que fuera pluralista, es decir, que no fuera unilateral, como elemento esencial para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en las naciones del mundo. La información como un bien común, este es el lema de este año que ha buscado la UNESCO. En el año 2020 fue por un periodismo valiente e imparcial, y esto tenía que ver con la seguridad de los periodistas y la impunidad, la independencia del periodismo y la igualdad de género en los medios de comunicación. Hay un premio mundial de la libertad de prensa que lo da la UNESCO que se llama Guillermo Cano. Y bueno, este es un premio que se otorga todos los años y fue creado en el año 1997 en honor a Guillermo Cano y Sasa, quien aquel entonces era director del diario colombiano El Espectador, que fue asesinado en el año 1986 por sicarios del narcotráfico. Los que han visto series que tienen que ver con esto, la serie de Pablo Escobar y todo esto, pues sale muy bien detallado todo lo que pasó con Guillermo Cano. Anualmente hay un jurado que califica determinadas obras y califica a profesionales del periodismo y elige un ganador y se le otorga este premio. Siempre les hablo de filmografías, de cine que usted puede ver sobre determinado tema. Pues hay filmografía también sobre la libertad de prensa, señores, Ciudadano Kane, del año 1941. Una de las películas más icónicas del cine, donde se refleja una dura crítica al poder que tiene la prensa y todo lo que representa la prensa en la sociedad. Está esta película, que yo sé que muchos la han visto, Todos los hombres del presidente, del año 1976, basada en un hecho real, y donde se pone de evidencia también la libertad de expresión y la lucha, por supuesto, entre los poderes. El dilema, esto es una película del año 1999, y aquí habla de los intereses de la industria del tabaco para usar sustancias tóxicas, que sale entonces en una denuncia, y bueno, por ahí comienza todo esto. Maten al mensajero, del año 2014, es una historia real también basada en el periodista estadounidense Gary Webb. Spotlight en la primera plana, esta película es muy buena, del año 2015, y es un equipo de reporteros que conformaban la columna llamada así del diario The Boston Globe, y ellos descubren en una investigación un gran número de casos de pederastia cometidos por curas en el estado de Massachusetts, sacudiendo los cimientos de la Iglesia Católica. Un tema muy, muy espinoso. Así que ahí tienen alguna de las películas que, si quieren ver un poco acerca de lo que va la libertad de prensa, pueden ver en algún momento. Hoy se pueden utilizar los hashtag Día de la Libertad de Prensa, Libertad de Prensa, y bueno, todo lo que tenga que ver con lo que usted quiera subir en sus redes sociales acerca de la importancia de una prensa libre e independiente. 6:43 de la mañana. Ahora nos vamos a este segmento tan interesante con la doctora Marixa Fuentes. Tu salud en tus manos.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. ¿Cuáles son los mitos que muchas de ustedes tienen acerca de lo que es la enfermedad de la diabetes? Y también versus cuál es la realidad de cada uno de esos mitos. Hay varios mitos, muchos de ellos. Nosotros escogimos los más importantes y los más frecuentes. Muchos pacientes diabéticos piensan que una vez que se diagnostican con esta enfermedad, nunca más pueden comer dulces. Y la realidad es que no es así. Esa es la buena noticia. Lo que pasa es que hay que negociar con la alimentación. Hay que observar muy bien cuál es el estilo de vida en cuanto a las demás actividades que usted realiza, se refiere una vez que sea diabético. Otras personas piensan que la diabetes es una enfermedad contagiosa. Hablamos de este tema también, nada que ver. También otras personas no saben que la diabetes del adulto, estamos hablando de la diabetes tipo 2, hay un factor genético y hereditario que sí es verdad que tiene que ver, pero también tiene mucha influencia el estilo de vida que la persona tiene independientemente del factor hereditario. De lo que no nos podemos salvar precisamente es de la herencia y de los genes. Sin embargo, nosotros con nuestra actitud, nuestras decisiones diarias y nuestra determinación de cómo podemos llevar un estilo de vida, sobre todo hacer ejercicios, tratar de dormir entre 7 y 8 horas, disminuir un poco en la comida lo que son los carbohidratos, como los azúcares y los panes y las harinas. Todo eso tiene que ver para que una persona marque la diferencia en el diagnóstico de diabetes, aunque tenga el factor genético y hereditario. Tenga esto en cuenta para que se conecte con nosotros y escuche nuestros segmentos de Tu Salud en Tus Manos en Radio Martí. Soy su doctora Marisa Fuentes.
6:45 de la mañana. Muchísimas gracias a la doctora Marisa Fuentes, que siempre pues nos tiene estos consejos. Y recuerden, como dice ella, tu salud está en tus manos. Vamos a retomar un poco las efemérides del día de hoy. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó un día como hoy? Ya les hablé, bueno, de este enfrentamiento del ajedrecista Garry Kasparov y la computadora Deep Blue, que marcó un hito de la tecnología en la lucha con el hombre o contra el hombre. Por supuesto que no ganó. Un día como hoy del año 1948, el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams obtiene el Pulitzer de teatro por su obra Un tranvía llamado Deseo. El que no ha visto esta obra, pues se la recomiendo, tienen que verlo en película o si tienen en algún momento la oportunidad de ir a una sala cuando la estén poniendo. Es fantástica, sensacional. En Cuba, un día como hoy del año 1882, José Martí recibe críticas del director del periódico habanero La Opinión Nacional por su manera de tocar algunos temas y su actitud contra los Estados Unidos. En aquel tiempo que estamos hablando de libertad de prensa, en el día de hoy, Día Mundial de la Libertad de Prensa. En este día también vamos a buscar más cosas por acá. Les dije que en el año 1923, en los Estados Unidos se realiza el primer vuelo en avión sin escala, cruzando el país de costa a costa. Eso fue en el año 1923. En el año 1765, el College de Filadelfia inaugura la primera escuela de medicina en las colonias. Señores, estamos hablando del año 1765. ¿Cuánto ha llovido desde allá? Bueno. En Carolina del Sur, ¿tienes por ahí algo de este músico, Viñoli? De James Brown, que nació en Carolina del Sur un día como hoy, conocido como el Padrino del Sur. A mí no me llaman, yo simple y llanamente te dejo por ahí los papelitos. Este cantante y músico estadounidense James Brown, conocido como el Padrino del Soul, inspiró a artistas de la talla de Prince, Michael Jackson y Mick Jagger, una figura icónica de la música estadounidense. ¿Vamos a escuchar un pedacito? Sugar is fine. I feel nice. The sugar is fine. So nice, so nice. I got you. Bueno, Ahí tienen, estas son algunas de las efemérides del día de hoy. Más adelante les sigo comentando muchísimas más. Pero quiero tocar este tema que hablé con ustedes el viernes, ya que estamos hablando de música y de músicos. Y esto tiene que ver con el músico y productor cubano Yotuel Romero. Y vamos a recordarles, quiero recordarles que Yotuel Romero invitó a sus seguidores cubanos a enviarle fotos de sus madres si quieren que formen parte de su próximo videoclip, que va a ver la luz el próximo 9 de mayo, que es el Día de las Madres, que se celebra en Cuba, acá también en Estados Unidos. Y bueno, él ha dicho que todos los que quieran aparecer en su próximo video, que sale el 9 de mayo, en homenaje a su lo escribió en buen cubano, a nuestras puras, mándenme sus fotos a este mail, a este correo. Escuchen bien. Día de la Madre Video @gmail.com, escribió el artista. Y Yotuel acompañó su convocatoria con un corto clip con fotos de cuando era pequeño, una de ellas junto a su mamá y una narración suya en voz en off, en la que contó algunos aspectos de su vida, como que nació en El Vedado, en una familia sencilla y humilde que le enseñó el valor del esfuerzo y la perseverancia y a tener mucha paciencia en la vida. Como les dije, esta canción va a estar dedicada a todas las madres y la van a poder ver junto al video en todas las plataformas el próximo 9 de mayo, segundo domingo de mayo. Con el anuncio de la canción, bueno, pues los fans que siguen a Yotuel Romero ya están impacientes por escuchar lo nuevo de Yotuel, quien tanto en su trabajo con Orichas como en solitario ha estado lanzando en los últimos años canciones que han marcado a los cubanos desde distintos ángulos de la realidad, como es el caso de Cuba, Isla Bella, Cuba no se fue de mí, Ojalá pase, o más recientemente, Patria y Vida. Así que recuerden, si usted quiere aparecer en este video junto a una foto de su progenitora, de ese amor de su vida, pues pueden mandarlo a diadelamadrevideo@gmail.com y ahí, bueno, Yotuel Romero ya sabrá qué va a hacer con todas estas fotos, que sé que va a ser una avalancha. Un saludo para Lediv, que me ha mandado unas fotos espectaculares. Dice, te dejaron sola, es un buen momento para que pongas jaco verde. Yo no quiero ni hablar de este personaje que me abandona así cuando él decide y punto, se va y me deja aquí. ¿Qué te voy a contar, Lady? Desde Barcelona, feliz, dice él, que se va notando la primavera. Bueno, 6:52 de la mañana, tiempo de deportes. Ya le estoy dando la bienvenida a mi colega Edemio Navas. Muy buenos días, Edemio.
Muchas gracias, Exilda. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes.
Bueno,
un
Edemio.
Saludo para Teudi, también para el dominicano. O sea, mejor dicho, al cubano.
Nacionalizado dominicano, sí.
Se quiere mover para allá.
Bueno, pero así podemos ir a visitarlos, ¿no? Porque vamos a echar muchísimo de menos y no de más. Edemio, ¿qué hay con los deportes?
Bueno, Silda, el último sábado en Las Vegas, el cubano Erislandy Lara se proclamó nuevo campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso mediano, hasta 160 libras, tras derrotar por nocaut fulminante. Esto fue en el primer asalto al norteamericano de New Jersey, Thomas La Magna. Lara había sido ya campeón del Orbe de ese mismo organismo en el peso super welter, o sea, 154 libras. Para Lara fue su victoria número 28, un muchacho que salió sereno, asentado, sin mucha movilidad de piernas, pero seguro que sus manos iban a llegar rápido al rostro del peleador estadounidense. En el primer round, al minuto y 17 segundos, Lara le llegó con una zurda a la 100 en la parte derecha de La Magna. El peleador norteamericano, La Magna, cayó fulminado de espalda. El referí, Thomas Taylor, al ver en malas condiciones a La Magna, no le tuvo que aplicar conteo de protección. Estaba realmente inconsciente y, bueno, se decretó rápidamente el knockout a favor del púgil guantanamero. Aunque Lara sabía de antemano que La Magna iba a ser un duro hueso de roer, pudo emplear su técnica, también su táctica, y al aumentar, por supuesto, su peso corporal, aumentó 6 libras, indudablemente que ganó en pegada, y lo demostró en su primer pleito en el peso mediano. En el primer minuto y medio de la pelea, el ex campeón mundial de la AMB en el peso super welter 354 libras dominó el combate con izquierdas potentes que llegaron a la cara del peleador de New Jersey. Lara, a quien muchos boxeadores lo esquivaron en los super welter, ahora es monarca de la AMB en un peso que tiene a grandes estrellas, incluyendo al británico Chris Eubank, también está Jaime Munguía, Demetrius Andrade, está Gennady Golovkin y Germán Charlo. O sea que hay grandes boxeadores y que en un futuro muy lejano estamos seguros de que van a tener que negociar contratos para combatir con el púgil de Guantánamo. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer domingo el zurdo de Holguín, Aroldis Chapman, salvó su partido número 6 de la temporada. Lanzó de relevo de entrada y ponchó a 2 bateadores. La victoria fue para Corey Kluber en el triunfo de los Yankees, 2-0 ante el equipo de Detroit. Por su parte, Max Scherzer se presentó muy bien y le dio victoria al equipo de Washington, 3-1 ante los Marlins de Miami. En los otros partidos de ayer domingo, bueno, el San Luis dispuso al Pittsburgh 3-0, victoria para Carlos Martínez, lo salvó Alex Reyes. Toronto 7-2 al Atlanta, el Cincy en un festival de batazos terminó en 10 entradas, 13-12 a los Cachorros de Chicago. Houston perdió ante el Tampa 5-4, Cleveland dispuso a los Medias Blancas de Chicago 5-0 con victoria para Plesat. Minnesota 13-4 a los Reales, lo ganó José Berríos. Los Dodgers al Milwaukee 16-4, victoria para Urías el mexicano. En tanto, Boston perdió ante el Texas 5-3. Oakland logró éxito ante el Baltimore 7-5. Seattle dispuso a los Angelinos 2-0. Arizona derrotó al Colorado 8-4. San Diego perdió ante el San Francisco 7-1. Y finalmente, el equipo de los Mets le dispuso del Filadelfia 8-7. Los líderes en la Liga Americana, Boston, los Reales y los Atléticos. Y en la Nacional, los Mets, que comparten la cima con Washington, el equipo del Milwaukee está de líder en la División Central y San Francisco por el Oeste. En cuanto a la NBA, ayer domingo el gigante cubano-americano Brook López no estuvo muy bien en el tabloncillo. Anotó solamente 4 puntos en 25 minutos de juego en la victoria de su equipo del Milwaukee, un partido muy cerrado, 117-114 ante el quinteto de Brooklyn. En los otros partidos, bueno, Portland derrotó al Boston, Charlotte perdió contra el Miami Heat, Sacramento dispuso al Dallas, Nueva York al Houston, Filadelfia a Oakland, el equipo de Phoenix ganó, al igual que el Toronto, que derrotó a los Lakers de Los Ángeles por diferencia de 7 puntos, 121-114. Hoy lunes un total de 8 partidos y bueno, no estará jugando el equipo de Teo Dijido, giró el equipo Miami Heat. Después hablaremos de Leo Messi porque ayer anotó 2 goles y bueno, cooperó el triunfo de Barcelona en la Liga de España. Más deportes a las 7:52 aproximadamente. Buenos días.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabe qué pasa? Que yo soy puro músculo nada más. No,
¿de veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí abre, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7 de la mañana, pues bienvenidos los que acaban de sintonizar Radio Martí y están escuchando Tempranito y de Mañana. Un saludo para Ledif, un saludo para el cubano de Finlandia. Yo sabía que él no me iba a dejar solita acá. Dice Viñoli, y es para ti, dice el cubano de Finlandia, que se ve que Jacomino es cinta negra en descanso. Que vamos a ver qué hacemos con él. Yo le expliqué que por cuestiones de edad, a veces las personas necesitan descansar un poquitico. Nada. Así van las cosas, nada. A veces uno necesita tomarse un 10, un 20 y hasta un 50. Gracias a todos los que están en la sintonía desde ya con Tempranito y de Mañana. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Nos pueden escribir también en Twitter en @tempranitomartí. Y nos pueden escuchar por SoundCloud, nos pueden escuchar también por la página. Y como siempre dice mi colega ausente en el día de hoy, eso no se va a quedar así. En el día de hoy, por unos cuantos días, denle la vuelta al cero si no pueden, pues, escucharnos bien. Un saludo para Beto, que nos escucha todas las mañanas. Un saludo para mi amigo Oscar, que nos escucha en Canadá. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía. Aquí seguimos los mismos cuando son las 7:02 de la mañana. Y bueno, ya nos vamos a las noticias con mi colega Ariane González.
Y estas son las informaciones. Desde La Habana, el rapero cubano Eliezer Márquez Duhani, conocido artísticamente como El Funky, manifestó sus preocupaciones por el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue sacado de su residencia e ingresado en el Hospital Capitalino Calixto García. Nuestro colega Ricardo Espinosa conversó con él.
Irrumpieron en la vivienda de Luis Manuel, se lo llevaron y lo tienen ahora mismo en el Hospital Calixto García. En ese espacio de ahí no tienen servicio telefónico ni tampoco tienen internet.
Nadie más ha logrado ingresar a este lugar. ¿Qué está sucediendo en ese escenario?
Bueno, hasta donde tengo informado, porque yo estoy sitiado aquí en mi casa, yo no puedo salir de mi casa, yo llevo 3 días sitiado aquí en mi casa y no me dejan, porque saben que yo soy proclive a llegar allí a casa de Luis Manuel, vivo muy cerca. Pero según tengo entendido, irrumpieron en su casa a las 5 de la mañana y se dan cuenta por el candado por fuera que lo cambiaron, que no es el mismo, y salió un post del Hospital Calixto García que se encuentra en la sala de quemados. Esto es como que ya el Estado está tratando de hacer una historia, ¿entiendes?
Funky, ¿ha tenido usted oportunidad de acercarse a la ventana, a la puerta, atreverse a salir, a hablar con la gente que lo está vigilando usted? ¿Qué le dicen?
Sí, claro.
¿Se identifican con ustedes o quiénes son?
No, es la seguridad del Estado, me dice que no pueden salir, que voy a ser multado con 3.000 pesos. y me van a llevar a la estación.
¿Conocen de lo que pasó el viernes en el Obispo, en el calle Obispo, que la gente...?
Exactamente, a raíz de eso me hacen a mí la vigilancia, porque yo vivo también muy cerca de Obispo, ¿entiendes? Y todo esto ha ocurrido aquí en la zona de La Habana Vieja.
Funky, vamos a hablar la verdad. ¿Temen ustedes que estando Luis Manuel en manos del régimen y estando en el hospital vaya a suceder de qué?
Bueno, ahora mismo te estaba diciendo que había una nota informativa que decía que estaban esperando los resultados de esto del virus, ¿entiendes? Así que pueden decir fácil que tiene COVID o algo así. Estamos a la espera, estamos aquí pendientes.
Y Estados Unidos manifestó ayer su preocupación por la decisión de las autoridades de El Salvador de remover los 5 jueces del Tribunal Constitucional y del Procurador de la Nación. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo al presidente salvadoreño Nayib Bukele que lamenta la decisión de la legislatura salvadoreña de remover a los 5 magistrados y al fiscal general Raúl Melara. Blinken dijo que Melara ha sido su socio efectivo en la lucha contra la corrupción de los Estados Unidos y de El Salvador. Ahora vamos a hablar de Venezuela. El Papa Francisco encomió ayer la figura del nuevo beato de ese país, el médico José Gregorio Hernández, y expresó su deseo de que su ejemplo anime a la sociedad y a quienes sufren en el cuerpo y el espíritu. Era un médico lleno de ciencia y de fe que supo reconocer en los enfermos el rostro de Cristo, dijo el pontífice en el Vaticano. El viernes pasado, el médico venezolano José Gregorio Hernández, fallecido en el año 1919, fue beatificado en Caracas en una reducida ceremonia acorde a las medidas de seguridad que marca la pandemia. En otra información, Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden, aseguró ayer domingo que la política de la actual administración con respecto a Corea del Norte no pretende crear hostilidades, sino que busca soluciones para lograr la desnuclearización del país asiático. Las palabras de Sullivan llegan horas después que Corea del Norte advirtiera a los Estados Unidos que se enfrenta a una crisis más allá de su control y cargara contra Biden por su tono fuerte ante el gobierno de Kim Jong-un. Y en otra información, la cápsula Crew Dragon de la compañía SpaceX, que transportaba a 4 astronautas de vuelta a la Tierra, amerizó a primera hora del domingo frente a las costas de la Florida tras una misión de 160 días en el espacio. Los detalles con la agencia France Press.
Después de una misión de 160 días en el espacio, 4 astronautas, 3 estadounidenses y un japonés que estaban en la Estación Espacial Internacional regresaron a la Tierra la madrugada del domingo. La cápsula Crew Dragon de la empresa SpaceX llegó al Golfo de México en el sureste de Estados Unidos. Después de un vuelo de 6 horas y media desde la estación, la tripulación del barco Go Navigator recuperó la cápsula del primer aterrizaje nocturno de la NASA desde el Apolo 8 en el Océano Pacífico en diciembre de 1968. Los 4 astronautas en noviembre se convirtieron en los primeros en una misión operativa que fue transportada a la estación por SpaceX, la compañía espacial de Elon Musk. Es la primera misión regular transportada de regreso a la Tierra por la empresa. Dragon también transporta congeladores científicos, muestras de investigaciones realizadas en gravedad cero.
Y hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito y de Mañana.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:07 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Gracias a mi colega Ariane González por estas informaciones. Y sí, todos pendientes de la situación con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Todos vimos, yo creo que casi todos hemos podido ver, bueno, pues lo que ha sacado el Noticiero Nacional de la Televisión, y bueno, todos están exigiendo fe de vida de Luis Manuel Otero Alcántara y que se le permita, por supuesto, a sus familiares llegar y acceder hasta el lugar donde está. Vamos a seguir, por supuesto, con esta noticia que está en desarrollo. Siguen las personas pendientes de todo esto, y por supuesto que muchos artistas se han sumado también a la campaña y muchas personas en todo el mundo han demostrado la solidaridad con Luis Manuel Otero Alcántara. En muchísimos lugares del mundo este fin de semana muchas personas salieron a protestar, muchas personas salieron a manifestarse en favor del activista, pidiendo que se cumplan todas las demandas que le está pues exigiendo a la dictadura en Cuba. Pendientes a todo lo que está pasando con Luis Manuel Otero Alcántara. Hoy también recuerden, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En el año 2020 el lema era por un periodismo valiente e imparcial. Este año es la información como un bien común, donde se destaca que, bueno, la información no puede ser censurada por ningún gobierno, que la información debe fluir libre y que todos los gobiernos deben garantizar que esta información llegue a la población, que tengan viabilidad económica, que haya mecanismos para que las personas sepan lo que realmente está pasando. De este tema, artistas como Alexander Delgado y Randy Malco, miembros del dúo cubano Gente de Zona, y Yotuel Romero, tres de los intérpretes del tema Patria y Vida, pues han hecho público su solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, mientras estuvo en estos días de huelga de hambre, y también se han sumado a lo que está pidiendo todos los que queremos fe de vida de Luis Manuel. Ellos siempre dijeron, es para recordarte, hermano, que te necesitamos vivo y que tienes todo el apoyo, que te queremos mucho. Sé cómo debes sentirte, sé por lo que debes estar pasando, me lo imagino, pero solo quiero decirte que necesitamos de ti para lograr lo que se ha soñado, que es una Cuba libre, una Cuba democrática. Esto lo dijo Randy Malcolm. Recuerda que tú eres patria y vida, no patria o muerte. También Yotuel Romero pues envió un mensaje a Alcántara exhortándole a deponer su huelga. Todos sabemos lo que ocurrió ayer en la mañana de ayer cuando se llevaron a Luis Manuel para el Calixto García. Y después pues inmediatamente en el noticiero de la televisión pues aparecieron esas imágenes que vimos y que todo el mundo se pregunta si fueron realmente tomadas en el día de ayer, si es un montaje y todo esto. Esta noticia, por supuesto, que la vamos a seguir bien de cerca acá en Radio Martí. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a seguir hablando de algunas cosas que sucedieron en un día como hoy. Bueno, un día como hoy nace este ex luchador profesional y actor Dwayne La Roca. Algunas de las películas en las que participó son Guardianes de la Bahía, Jumanji y Rápidos y Furiosos, que tiene ¿cuántas partes, Viñoli y Teo? De ustedes que ven muchas películas, como 8 partes, Rápidos y Furiosos. Incluso una parte de una de estas películas se filmó también en Cuba. Así que un día como hoy nació La Roca, ese hombre que ustedes ven que pone esas fotos espectaculares, ¿eh?, haciendo esos ejercicios que, por favor, ¿quién pudiera? ¿Quién pudiera hacer eso? Bueno, en el año 1785 nace Vicente López y Planes, político, escritor y abogado argentino, que pasó a la posteridad por escribir la letra del himno nacional de ese país en el año 1812. En Argentina también nace, en Buenos Aires, el director de cine Armando Bó. Su filmografía incluye obras como El trueno entre las hojas, La leona y La mujer de mi padre. Estas son algunas de las efemérides que ocurrieron en el día de hoy. Hoy es el Día Internacional de la Prensa. Vamos a intentar, bueno, pues seguir este tema con ustedes y compartirlo con ustedes, a ver si podemos hacer contacto con alguien en Cuba también para hablar sobre el tema. Bueno, son las 7:12 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos han reafirmado su apoyo a Taiwán frente a la actividad amenazadora del ejército chino. El 23 y 24 de enero, la República Popular de China envió varios aviones de combate cerca de Taiwán y en la zona de defensa aérea de la isla. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo en un comunicado: "Los Estados Unidos observan con preocupación el intento de la República Popular de China de intimidar a sus vecinos, incluyendo Taiwán. Instamos a Beijing a que cese su presión militar, diplomática y económica contra Taiwán, y en cambio, de entrar en un diálogo significativo con los representantes democráticamente elegidos de Taiwán". La República Popular China ha estado realizando cada vez más salidas o amenazas cerca de Taiwán el año pasado, pero pocas veces con tantos aviones o con tanta potencia de fuego. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, el grupo de la República Popular de China incluía aviones de combate y bombarderos capaces de llevar armas nucleares. En otro movimiento provocador, la República Popular de China aprobó recientemente una ley que permite explícitamente a su guardia costera disparar contra embarcaciones extranjeras en las aguas en disputa del Mar de China Meridional. China afirma que gran parte del Mar de China Meridional está bajo su jurisdicción. El 27 de enero, el gobierno filipino presentó una propuesta diplomática contra la ley. El 23 de enero, el grupo de portaaviones estadounidense, liderado por el USS Theodore Roosevelt, ingresó al Mar de China Meridional para realizar operaciones de rutina, promoviendo la libertad de los mares. El contraalmirante Doug Burisimo, comandante del Carrier Strike Group 9, dijo, con 2/3 del comercio mundial viajando a través de esta región tan importante, es vital que mantengamos nuestra presencia y continuemos promoviendo el orden basado en reglas que ha permitido a todos prosperar. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que nos mantendremos como amigos y aliados para promover nuestra prosperidad, seguridad y valores compartidos en la región del Indo-Pacífico. Y eso incluye profundizar nuestros lazos con Taiwán democrático. Estados Unidos continuará apoyando una resolución pacífica de los problemas a través de este estrecho de Taiwán, de acuerdo con los deseos y los mejores intereses del pueblo de Taiwán. Los Estados Unidos, dijo Price, mantiene sus compromisos como se describe en los 3 comunicados, la Ley de Relaciones con Taiwán y las 6 garantías. Continuaremos ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente. Nuestro compromiso con Taiwán es sólido y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y dentro de la región.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete con 15 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Y les estaba hablando hace un rato del tema Patria y Vida, que bueno, donde participaron gente de zona, Yotul Romero, el Funky, Michael Osorbo y nada. Fue uno de los temas que marcó, que comenzó a marcar esta oleada de nuevas canciones que comenzaron a escucharse pidiendo la libertad de Cuba. Uno de estos temas también es Pasa la Bola Cuba, que fue unido por la iniciativa del actor y humorista cubano Jorge Trigoura, y lo estoy diciendo, mañana lo vamos a despertar y va a estar acá en Tempranito de Mañana hablando un poco de esto. Y reconocidas leyendas del béisbol cubano acá en el exilio se han unido a esta nueva tendencia de exigirle al régimen que abandone el poder al ritmo de Pasa la Bola Cuba. Este pequeño fragmento que les vamos a ofrecer a continuación, pues fue una conversación que tuve con Euclides Rojas, que también participó en este proyecto. Así que escuchemos.
Cuando me llamó Jorge Trigoura y me hizo el planteamiento de que quería que participara en esta canción y me explicó de qué se trataba la canción, por supuesto que fue un sí rotundo a lo que me motivó a participar en esta canción. Primero que todo es el deseo de que nuestra Cuba sea libre, de que nuestro pueblo cubano tenga democracia, de que nuestro pueblo cubano tenga libertad y tenga oportunidades de luchar por su propia vida y de salir adelante. Cuando Jorge me lo planteó, enseguida me vino a la mente René Arocha, Orlando El Duque Hernández y Angelio Cayo Díaz, porque sé que ellos tienen los mismos sentimientos sobre nuestra patria y sobre nuestro pueblo que yo tengo, y estaba seguro de que ellos aceptarían y harían lo posible por poner, acostumbramos a decir, un granito de arena que puede influir en la libertad de nuestra Cuba, de nuestra patria, de nuestra isla. Y el tema de la canción, creo que Jorge hizo tremendo trabajo porque supo poner en letras y con el argot beisbolero, con el argot de la calle, lo que el pueblo de Cuba en realidad quiere. El pueblo de Cuba es un pueblo beisbolero, es un pueblo que estando en las calles se habla de beisbol, las frases son de beisbol, y creo que el mensaje es bien claro. Y lo que dijo Jorge sobre que para que el pueblo de Cuba pueda ver, para que los jóvenes en Cuba que están protestando puedan ver que fuera de Cuba, sin comunismo, sin socialismo, se puede vivir, inclusive se puede vivir mucho mejor, que somos hombres libres, que no somos esclavos. Es muy importante. También quiero agradecer a todos los que participaron en la canción y especialmente a Jorge Marcos, el arreglista, que hizo muy buen trabajo con la música de la canción, y también a Joel Trigoura, el hijo de Jorge, que hizo tremendo trabajo con el video de la canción y que tuvo mucha dedicación, como cualquiera de nosotros, por esta canción. Espero que pronto podamos ver una Cuba libre. Muchas gracias por dejarme participar en su programa, y mucha salud, mucha bendición para todos, y que viva Cuba libre.
Y todo el mundo se pregunta, ¿y este juego tan extraño? Que tan solo el primer inning ya pasó 60 años, oye tú, que tan solo el primer inning ya pasó 60 años, que tan solo el primer inning ya pasó 60 años.
Y dos más,
oye. La llave la tiene Rocha, le pasa la bola a Pile, a Pile Rogan, a que la tire por el medio de la goma.
Y alguien del público dijo,
¿qué dijo?
Que ese piche era muy bueno. Y alguien del público dijo que ese piche era muy bueno. A ver si dice lo mismo, metido en el terreno. Y a ver si dice lo mismo, metido en el terreno. ¡Careguante!
No sé qué vas a tirar si tienes la base llena y tu equipo está cansado.
Bueno, las bases llenas con Pasa la Bola Cuba son estos peloteros: Orlando El Duque Hernández, René Arocha, Euclides Rojas, que acabamos de escucharlo hace unos momenticos, y Ángel Leocadio Díaz, que se sumaron al pedido y a la iniciativa del actor y humorista cubano Jorge Trigoura, que mañana le vamos a poner el despertador bien temprano y va a estar acá hablando con nosotros de este tema, de su carrera y de varias parodias que ha hecho Jorge Trigoura. Se van a divertir muchísimo con este señor, todo un actorazo y un buen humorista y un buen amigo de acá de Radio Martí. Así que reconocidas leyendas del béisbol cubano acá en el exilio, pues se unieron y han creado esto, Pasa la Bola Cuba.
Empuja un poquito pa' que se caiga como un mango madurito.
¡Cuatro anillos!
¿Qué es lo que hay? ¿Se cae o no se cae? El fly.
¡Oh, yeah!
Empuja un poquito pa' que se caiga como un mango madurito.
Que al fin y al cabo es un globito.
Siete con 21 minutos de la mañana. Están escuchando, acabaron de escuchar Pasa la Bola Cuba, donde se unieron estas leyendas del deporte acá en el exilio junto a Jorge Trigoura y todo un equipo sensacional que ha creado esta canción. Mañana vamos a estar hablando muchísimo más de esto. Ahora vamos a seguir un poquito cuando son las 7 con 21 minutos de la mañana, hablando un poco de hechos históricos, hechos que marcaron el día de hoy. Por ejemplo, en el año 1979 en el Reino Unido, Margaret Thatcher, líder del Partido Conservador Británico, la Dama de Hierro, es elegida primer ministro y se convierte en la primera mujer en Europa que ocupa ese puesto. Señores, esto fue hace 42 años, en el año 1947, un día como hoy en la historia, comenzó a entrar en vigor la Constitución japonesa de la posguerra. Napoleón, en el año 1814, llega a un exilio forzado a la isla de Elba. 11 meses más tarde, abandona esta isla para iniciar el periodo llamado de los 100 días, que va a culminar con su derrota definitiva, ¿dónde? La batalla de Waterloo. Eso lo hemos visto en muchísimas películas, muchísimos documentales. Muy interesante todo esto. Hoy, en el año 1494, bueno, pues durante su segundo viaje que zarpó de Cádiz, Cristóbal Colón descubre una isla con la cual estoy muy relacionada, la isla de Jamaica. En aquel tiempo no le llamó Jamaica, la llama Santiago. Él atraca en una bahía a la que bautiza Santa Gloria porque dicen que la vista era espectacular. Y bueno, este será el principio del exterminio de la población local. ¿Por qué? Porque cuando llegan los españoles había una población indígena que carecía de defensas inmunológicas. Bueno, luego después, mediante el Tratado de Madrid del año 1670, firmado por el Reino de Inglaterra y España, Inglaterra tomará el control formal de Jamaica e Islas Caimán. Esto pasó en la historia, hace ya 527 años, muchísimos años. No he ido, pero dicen que es una isla espectacular. Para los amigos que a veces me han preguntado de los santorales, bueno, hoy es San Felipe y Santiago el Menor, los apóstoles Alejandro I, Timoteo, Maura, así que los que se llamen Timoteo, Maura, hoy es su santoral, y también la Santa Cruz. Como les dije, también hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Muchísimas cosas pasaron en el día de hoy. Si nos regimos, si miramos el calendario gregoriano, en el año 1616, este calendario que es el por el que nos regimos en la actualidad, es cuando fallece realmente en Inglaterra el cisne de Avon William Shakespeare. Se ha dado esta nota ya y hemos hablado de este efeméride varias veces, pero si realmente lo miramos con el calendario gregoriano, él fallece un día como hoy, autor de conocidas obras de gran éxito que comunican un profundo conocimiento de la naturaleza humana. Eso sí nos llevamos por el calendario en el que usamos actualmente, el gregoriano. Si nos llevamos por el juliano, pues fue el 23 de abril y hoy hace 405 años entonces de la muerte. Si nos llevamos, repito, porque hay gente que se pone a decir, pero no fue el 23 de abril. Bueno, si nos llevamos por el calendario gregoriano, es hoy esta efeméride. Un saludito por acá para el cubano de Finlandia que dice que los años tienen muy loco a Jaco, vamos a decirlo así. Nada, se cogió unos días, me ha dejado acá. Y le di que me mandó unas fotos maravillosas de Barcelona. Dice que vive en un barrio hermoso. Bueno, pero está muy bonito, le di. Entiendo todo lo que ha pasado por el mundo y todo lo que ha pasado en este tiempo, pero son unas fotos espectaculares. Gracias a todos ustedes, bueno, pues que me mantienen informada de dónde viven y de todas las cosas bonitas que hay por allá. Recuerden, voy a recordarles el correo. Recuerden que pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Y ahora voy de todo un poco, porque hasta del tiempo yo sé en el día de hoy. Hoy estará parcialmente nublado en el amanecer en la región occidental, poca nubosidad en el resto del territorio. Al final de la mañana va a estar parcialmente nublado, se va a nublar mucho, dicen, en la tarde, en localidades del interior con muy aisladas lluvias, las que van a ser escasas en el resto del territorio nacional.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela hoy, lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana y aquí seguimos. Seguimos en Tempranito y de mañana. Soy Exilda Arjona, voy a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9 de la mañana. En la producción está Pablo Fuentes Viñoli. En el sonido, como ingeniero de sonido, está Teudi, el magnífico Teudi Giró. En la sala de redacción, Alex Rivero y Jorge Jauregui. En las noticias, mi colega Ariane González. Gracias a todos ustedes que han estado acompañándome hasta esta hora de la mañana. Gracias por las fotos, gracias por la sintonía, gracias por el cariño. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y se los voy a estar recordando durante todo el programa, porque información es poder. Y cuando los gobiernos no quieren que las personas sepan las verdades, pues censuran y, bueno, coartan la libertad de expresión. Recuerden que hoy se celebra que la libertad de prensa es el derecho que tienen todos los medios de comunicación de investigar y también de mantener informado a la sociedad en general sobre todos los hechos y acontecimientos que están sucediendo en el día a día, sin que por ello, y voy a recalcar esto bien fuerte, puedan ser víctimas de censura, acoso, hostigamiento o algún tipo de coacción durante el ejercicio de su profesión. Por estos días, muchos periodistas independientes en la isla pues han sido coaccionados, están siendo vigilados y no los han dejado salir de sus casas, no les han permitido, les han cortado el acceso incluso a la internet, uno de los medios con que cuentan para que la realidad de Cuba se conozca en todo el mundo. Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ahora nos vamos a las noticias con mi colega Ariane González.
Y estas son las informaciones. El economista independiente Enix Berrio, tío de Luis Manuel Otero Alcántara, dijo a Radio Martí que los artistas en Cuba logran conectarse con el pueblo de una manera en que los políticos no pueden.
Luis Manuel es un símbolo que debemos seguir, sin ambajes, sin ruido, sin propaganda, contra todo un régimen que ha ido contra él, que le ha hecho todo su arsenal malévolo, y Luis Manuel está ahí y madura y crece. Ese es el Luis Manuel que hay que seguir. Este capítulo de hoy tendrá otras historias derivadas, pero las historias van a ser gloriosas para la patria. Ojalá, como son la misión que tienen los jóvenes, que sirva para convocar. Yo lo que le puedo compartir es que la familia ahora, la familia es diversa, la familia desde puntos de posturas políticas, va a tratar de asumir lo que le corresponde en este momento con la mayor responsabilidad posible. En mi caso, por mi activismo, yo llevo 22 días con el teléfono cortado, sin acceso a internet, 15 días con patrulla frente a mi casa sin poder salir, y todo por el acompañamiento que he hecho a Luis. Yo lo seguiré acompañando, pero es Cuba la que va a acompañar a Luisito. Y el régimen, lo tengo advertido hace muchos años, la única manera que tiene de acabar con Luisito es matándolo, internándolo en un hospital psiquiátrico. Y ni con eso que queda lo que él dice, va a servir de ejemplo de coherencia y consecuencia. Eso es lo que le puedo decir. En definitiva, Luis representa, como otros tantos ejemplos que están en estos momentos y que van a surgir, la esperanza de democracia y libertad en Cuba.
Y en una carta abierta a Estados Unidos, al Parlamento Europeo, el Papa Francisco y el secretario general de las Naciones Unidas, entre otros, activistas en Cuba exigieron la liberación inmediata de Luis Manuel Otero Alcántara. El texto advierte que la vida de Otero Alcántara corre grave peligro, no solo por los riesgos de su prolongada huelga de hambre y sed, sino por el odio desmedido que profesa el régimen de La Habana hacia quienes defienden los derechos humanos. La misiva abierta lleva las firmas de Berta Soler, de Marta Beatriz Roque Cabello, de José Daniel Ferrera, Iván Hernández Carrillo, entre otros. Y la Organización de Exiliados Cubanos Vigilia Mambisa ha pedido a las autoridades de los Estados Unidos que conceda a los cubanos interceptados en el mar la misma oportunidad que a los que se entregan en la frontera. En el sur de la Florida, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de varios integrantes de esta agrupación y de la Guardia Costera del Distrito 7.
Las recientes deportaciones de cubanos que no llegan a las costas de Estados Unidos ha sido el motivo de la protesta del grupo Vigilia Mambisa en Miami.
Cuando la familia cubana esté interceptada por la Guardia Costera, que le den la oportunidad de poder ellos hablar de miedo creíble, porque ellos vienen de un desgobierno de Cuba, que es una dictadura de más de 60 años.
Me parece que es un abuso terrible cuando en las fronteras tú sabes que están entrando la gente, a los descarados, en cubanos, a los descarados, entrar por ahí para allá como si fuera Pedro por su casa. Entonces los pobres cubanos que se van huyendo de una dictadura comunista que más de 62 años, es un reparto. Triado a cabaña.
Por la frontera entran los buenos, los malos y toda clase de gente. Ahí no se sabe quién entra. Y por el mar entran los cubanos en embarcaciones precarias y sin embargo, en menos de 24 horas lo deportan.
Los cubanos son deportados al puerto de Cabañas en el municipio Mariel. Washington normalmente devuelve a los migrantes interceptados a su país de origen o de salida. El gobierno de Estados Unidos normalmente devuelve a los migrantes interceptados a su país de origen o de salida, pero aquellos que requieren protección contra la persecución o la tortura en su país de origen no son repatriados. Todos los migrantes interceptados tienen la oportunidad de pedir y recibir protección contra la persecución o la tortura, comunicó la Guardia Costera en una declaración a petición de Televisión Martí. La Guardia Costera agregó que si un migrante tiene miedo creíble de ser retornado a su país, se le concede la oportunidad de dejarlo conocer a los guardacostas. Desde la segunda mitad de marzo hasta la fecha, más de 20 cubanos interceptados en el mar han sido repatriados al puerto de Cabañas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos se une hoy 3 de mayo a la comunidad internacional para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En un comunicado de prensa, el secretario de Estado, Anthony Blinken, declaró que la información y el conocimiento son herramientas poderosas y una prensa libre e independiente es la institución central que conecta a los pueblos con la información que necesitan para defenderse, tomar decisiones informadas y responsabilizar a los funcionarios gubernamentales. Blinken subrayó en ese sentido que Estados Unidos aboga por la libertad de prensa en línea y fuera de línea y por la seguridad de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en todo el mundo. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió ayer domingo al Congreso retirar el proyecto de la reforma tributaria que ha generado críticas y protestas durante 5 días en todo el país. Duque dijo que ha pedido al Congreso el retiro del proyecto para tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera. La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era una discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales, agregó el presidente de Colombia. El mandatario también señaló que en los últimos días ha mantenido conversaciones con partidos políticos, la sociedad civil, alcaldes y gobernadores y líderes del sector empresarial. El senador del Partido Verde, Antonio Sanguino, manifestó que la decisión de Duque se traduce como un inocultable triunfo de la movilización ciudadana. El senador Richard Aguilar, del Partido Cambio Radical, manifestó que el desafío es estabilizar el país y finanzas del Estado. Por su parte, el senador opositor Gustavo Petro comentó que el pueblo colombiano ha aprendido la fuerza de su propia acción colectiva. Y en Israel, banderas a media asta ayer domingo en jornada de duelo nacional tras la muerte de 45 personas, incluidos niños, en una avalancha humana durante una peregrinación que reunió a miles de judíos ortodoxos. El informe lo tiene la agencia AFP.
Israel hizo un día de luto nacional el domingo por la muerte de 45 personas en una estampida durante una peregrinación que reunió miles de judíos ortodoxos. Fue la primera concentración desde el comienzo de la pandemia, con el país casi por completo vacunado y desconfinado. El primer ministro Benjamín Netanyahu visitó a los internados en un hospital. El mandatario calificó la tragedia que ocurrió el viernes en la madrugada como uno de los mayores desastres de la historia del Estado judío desde su creación en 1948. Las autoridades anunciaron el domingo que concluyeron la identificación de los muertos, que incluyen 4 estadounidenses y 2 canadienses. El domingo el Papa Francisco recordó a las víctimas y expresó solidaridad con el pueblo de Israel. El país todavía tiene muchas preguntas sobre la tragedia. ¿Cuál fue la causa de la estampida? ¿De quién es la culpa? ¿Y si se hubiera podido evitar?
Hasta que las noticias sigan en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana. Gracias a todos esos oyentes que nos escuchan y por supuesto a los que nos escriben. Un saludo para el Olguinero, que dice que bueno, que extraña muchísimo a Jacomino hoy, en el día de hoy, y que estamos esperando que regrese. Bueno, Jaco va a estar unos días fuera. Aquí estoy, aquí estamos el resto del equipo para ofrecerles toda la información necesaria. Gracias a todos ustedes. Si quieren escribir, todavía nos queda tiempo porque esto es hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Pueden hacerlo a tempranitomarti@gmail.com. Para el oyente que me estaba hablando de que sí, de si hoy fue un día que se colocó esta cruz, y tuve que volver porque lo tenía por acá, la Loma de la Cruz, y de los, les dije que tenía cuántos escalones, 400, espérense que mi memoria también se va un poquito, 458 escalones para este amigo de alguien que nos escribió, y nada, sí, es un orgullo, por supuesto, él me dice que es un orgullo para todos los holguineros, sí, la Loma de la Cruz es un orgullo para todos los holguineros. Si está por ahí, pues no deje de ir. Esta es la tercera cruz que se ve ahora, la que tenemos ahora, hoy en la Loma de la Cruz. Fue hecha del mismo material con que fue hecha la original del año 1790, con caguairán, que es una madera que sí, que hay mucho, mucho en Cuba, en la región de Baria. Hay 458 escalones, tiene descansos intermedios, hay banquitos por si usted se quiere sentar a la mitad del ascenso si le falta el aire, porque es difícil llegar hasta ahí. Y bueno, que pueden parecer los más cómodos del mundo en el momento en que usted está ya tan sofocado. Nada, gracias a este amigo de Holguín, y sí, orgullo de los holguineros, la Loma de la Cruz. Ahora cuando son las 7:40 y casi 42 minutos de la mañana, nos vamos a este segmento con mi colega Ariane González.
Muchas gracias. Vamos a conocer lo que opina un animalista dentro de la isla después de la publicación de la Ley de Bienestar Animal. Si ha habido ventajas, si no ha habido ventajas al respecto, qué esperan ellos, qué están haciendo. Y sobre todo nos cuenta un rescate que han podido realizar. Denis Valdés está con nosotros.
Con respecto al decreto ley de bienestar animal, no podemos decir en su totalidad que ha habido grandes cambios. Aún no, porque hay que esperar 90 días después de publicada en la Gaceta Oficial para que se ponga en vigor y en función en todo el país. El único cambio que podemos decir que hemos logrado los activistas independientes del país es que a través de las redes hemos difundido parte de este decreto ley para concientizar un poco más a la sociedad. Cuba, su gente, nosotros debemos educarnos más con respecto al bienestar animal. O sea, esa cultura que hemos perdido, esa empatía hacia los animales que hemos perdido, queremos recuperarla de alguna manera u otra. El decreto de ley está incompleto, se excluyen a muchísimos animales, hay muchas lagunas, hay muchas contradicciones dentro del decreto de ley. Estamos pidiendo a través de las redes sociales que las personas, que demás activistas nos apoyen, nos ayuden para que se haga una revisión general de este decreto. Hay que decir que sí hay ciertas ventajas con respecto al decreto ley, pues ayuda mucho a concientizar a la población, da un alto, un stop radical al maltrato animal, que es lo que estábamos esperando todos los activistas, todos los animalistas, todas las personas que estábamos en espera de este proyecto, de este decreto, pues nos ayuda mucho a dar un fin, un alto al maltrato animal. Sigo recalcando y seguiré diciéndole todo el tiempo que sea necesario con respecto a los animales de los mal llamados zoológicos en el país, donde no hay casi nada escrito sobre ellos, donde seguirán en las mismas condiciones de vida, seguirán atrapados, seguirán enjaulados, seguirán sufriendo de la manera de la cual han sufrido todas sus vidas desde que llegaron y nacieron en Cuba. Habrá que esperar a los 90 días después de publicar en la Gaceta Oficial para que se ponga en función en la ley y que las entidades pertinentes, pues entonces, hagan su trabajo, respeten la ley, respeten el decreto y se sancionen a las personas implicadas e involucradas en el maltrato animal que sufren todos aquí en el país. Una de las cosas en las que hay que enfatizar y entrar en razón: hay que respetar la vida animal, hay que darle una oportunidad a la vida. Hace unos días se rescató de un camión de basura, de un triturador de basura, una familia de gaticos, donde solo sobrevivió un gatico y quedó totalmente ciego porque los ojitos se le botaron hacia afuera. Entonces los demás gaticos murieron aplastados por la trituradora y bueno, este sobrevivió. Estamos haciendo todo lo posible para recuperarlo, para salvarle la vida. Y una gata nodriza, pues, lo está amamantando, lo hizo suyo. Y es lo que queremos que el cubano, que todo el mundo sepa, que hay que respetar la vida. Que no tiene que entrar en vigor la ley mañana mismo para concientizarnos de que no tenemos el derecho de arrebatarle la vida a ningún animal.
Gracias, Denis, y aquí estaremos, como siempre, llevándoles a conocer lo que sucede dentro de la isla y por qué tenemos que ser mejores personas. Así que muchísimas gracias nuevamente y regreso a los micrófonos.
7:45 de la mañana. Muchísimas gracias a mi colega Ariane González por este segmento que tocó bien de cerca lo que es la ley de protección animal en Cuba, que bueno, recién comienza a dar sus pasos, y bueno, que destacó también la labor de estos animalistas que son independientes en la isla. Este tema, bueno, pues lo vamos a seguir hablando en próximas emisiones, por supuesto, de tempranito de mañana. Siempre les tengo aquí una nota de cosas que pasan en Cuba, que ustedes conocen, pero que es bueno que muchas personas que están como que perdidas, pues que las escuchen y las conozcan. Y es la polémica que se ha desatado por estos días en las redes sociales por un aceite donado a Cuba por la ONU. No es la primera vez que el gobierno vende donaciones. Este aceite lo está vendiendo por la libreta, asegura que lo va a reponer. Y el Ministerio de Comercio Interior, bueno, informó que venderá a través de la libreta de racionamiento pomos de un litro de aceite donado a la isla, donado, lo que se dona, no se vende, hay que entenderlo, ¿no? Donado a la isla por el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Pero ¿qué le ha llamado la atención a los internautas? Que cuando usted mira el pomo de aceite, dice bien clarito, está en ruso y está en inglés, para los que saben ruso y para los que saben inglés. No está en español, pero mucha gente sabe que not for sale es no vender. Lo dice en español, en inglés, y lo dice en ruso. Y esto es lo que están, bueno, pues poniendo en las redes sociales. La gente dice que en las condiciones en que está el país y con el alto precio en que están vendiendo estos paquetes que le incluyen un pomo de aceite, le ponen quizás algo, alguna lata. El otro día estaba viendo también que pusieron como un pavo o algo así. Yo dije, ¿pero de dónde un pavo a esta altura en Cuba? Bueno, en fin, que están vendiendo este aceite donde la etiqueta se consigna la prohibición de venta. Y dicen ellos que bueno, que lo tienen que vender porque la misma historia, ¿no? De que si ahí no hay pomos y que si la industria y que si con esto se va a recolectar dinero para aumentar la producción de aceite en el país, bla, bla, bla. La misma historia de siempre. La semana pasada también el gobierno de Cuba reportó que había recibido un donativo de alimentos enviado por Rusia. Y la gente se pregunta, ¿este aceite entonces venía ahí también? Pues sí, venían 253 toneladas de aceite, venían más de 400 toneladas de harina de trigo. Y bueno, dicen que algunos de estos pues se les va a dar a más de 77 mil personas que reciben asistencia a través de un sistema de atención a la familia. Por supuesto que la gente que está puesta para todo, dice ese letrero en ruso y en inglés, dice no es para la venta porque estos pomos de aceite fueron donados al pueblo para ayudarnos a enfrentar la escasez. Cuando se imprime una etiqueta de no para la venta es para que sea respetada por cualquier institución o gobierno del mundo, cosa que no pasa en la isla. Una internauta escribió: para más falta de respeto lo están vendiendo al nuevo precio de casi 40 pesos, una cosa que no les costó absolutamente nada. No es la primera vez que esto pasa, pero tampoco va a ser la primera vez que los internautas y todos los que le duele la situación de Cuba pues lo denuncien. Así las cosas, un aceite ruso que en inglés y en ruso dice perfectamente pues no vender, pero eso no les importa para nada y sí lo van a seguir vendiendo porque según ellos van a necesitar todo este dinero para poder reponer la falta de aceite, la falta de envases que hay en la isla. Totalmente una locura total. Pero bueno, así las cosas. Gracias a todos los oyentes que nos han escrito. Voy a repetirles el correo. Gracias a Ángela Hervigio, a Ledif con esas fotos magníficas, al cubano de Finlandia, a los que no nos abandonan, los que están en la sintonía. Un abrazo para Jacinto. Recuerden, pueden escribirnos a Tempranito. Teudi, ya a esta hora tú sabes lo que yo estoy necesitando. Ledif es quien me ha escrito. Puedes ir pasando mi tacita de café, no sé, levántate, cuélame un café, porque voy a empezar a decir correos y correos de todos los programas y aquí se va a formar la locura. Es tempranitomartí@gmail.com, tempranitomartí@gmail.com. Nos pueden escribir también en Twitter en @tempranitomartí. Nos pueden escuchar por SoundCloud bajo Radio Televisión Martí. Nos pueden escuchar también por Radio Televisión Martí. .com. Soy Exil Arjona, ya no sé ni quién soy, sí soy Exil Arjona. Voy a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9, pero ahora le estoy cediendo toda la pista a mi colega Edemio Navas y por supuesto todos los detalles acerca del mundo deportivo. Muy buenos días de nuevo, Edemio, bienvenido una vez más a Tempranito y de mañana. Muy buenos días.
Así mismo, un saludo para ti y para todos nuestros Gracias. Amigos oyentes. Bueno, ayer domingo, la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de los Mex logró su victoria número 11. Tiene 11 y 11, o sea, para 500. Y aquí el cubanito Almora Jr. se fue de 1-0, bajaba un promedio ofensivo de 108. Eric Hosmer, el cubano-americano, conectó un hit en 4 turnos. Y bueno, el dominicano Tatis Jr. llegó a 8 bambinazos. El equipo de San Diego perdió 7-1 ante los Gigantes de San Francisco. Candelita Iglesias, el habanero, ayer disparó un sencillo en 4 turnos, batea para 267. Su equipo de Los Angelinos perdió ante el Seattle 2-0. José Adolis García, el avileño, se fue de 4-1, en tanto Kiki Hernández lo hizo de 3-1 con impulsada, y Julito Martínez de 4-0 bajó a 3-47 en la victoria del equipo de Texas, 5-3 ante los Medias Rojas de Boston, que perdió su encuentro número 12 con 17 éxitos. Asimismo, el habanero Jorge Soler se fue de 4-0, anotó una, batea 188 en la derrota de su equipo del Kansas City, 13-4 ante los mellizos de Minnesota. Luis Robert Moirán de 1-1, Joe Moncada de 3-0, lo mismo que Pito Abreu. El equipo de los Medias Blancas de Chicago perdió ayer domingo 5-0 ante los Indios de Cleveland, con victoria para Shane Bieber. Asimismo, Randy Arozarena anotó una carrera. El villaclareño Yandy Díaz disparó un sencillo, un turno al bate en la derrota de Houston 5-4 ante el equipo tampeño. Y bueno, por los Astros, el tunero Álvarez de 4-2, Jordan con un impulsado y dos anotadas, disparó su doble número 8, y Yuriel Urriel de 4-0. El espirituano bajó su promedio ofensivo a 327. Por su parte, Nick Castellanos, el mejor cubano ayer el domingo en la MLB, en domingo casi perfecto, de 6-5 con 4 impulsadas, la misma cifra de anotadas, aumentó a 330, disparó 2 cuadrangulares, llegó a 9, y bueno, su equipo, el Cincy, le ganó 13-12 a los Cachorros de Chicago, reitero, gracias a esos dos bambinazos del cubano-americano Nick Castellanos. Lourdes Gurriel Jr. disparó un doble, su número 3, anotó una en el triunfo del Toronto 7-2 ante los Bravos de Atlanta, y Arenado ayer domingo de 4-0 bajó a 2.64. Su equipo, el San Luis, dispuso el Pittsburgh 3-0. Y bueno, Yadiel Hernández, el yumurino, de 2-0 con boleto, batea 3.67 en el triunfo de su equipo de Washington ante los Marlins de Miami, 3-1. Te voy a estar un poco triste, pero bueno, yo le decía que al menos en la NBA el Heat logró victoria dominical. Y bueno, por último, Aroldis Chapman, el zurdo de Holguín, ayer domingo salvó su encuentro número 6. Se enfrentó a 3 bateadores y bueno, ponchó a 2. Por lo tanto, su promedio de carrera limpia sigue intacto, 0.00. Y bueno, señores, vamos a señalar que justo cuando estaba involucrado en su mejor campaña en la MLB, lamentablemente el matancero Guillermo Heredia no tuvo suerte, no tuvo fortuna, y el equipo de los Bravos lo colocó en la lista de lesionados de 10 días debido a una inflamación del tendón de la curva derecha. El muchacho estaba batiendo muy bien este año con un promedio ofensivo de 300. Y bueno, ayer domingo Leo Messi anotó 2 goles en los minutos 57-69, uno para Griezmann en el 63, en el triunfo ajustado del Barcelona 3-2 ante el Valladolid en la Liga de España. Y bueno, tras los resultados de este último fin de semana, el equipo Atlético de Madrid está en primer lugar con 76 puntos. Compartan el segundo lugar el Real Madrid y el Barcelona con 74 bardones y 70 para el equipo de Sevilla. Bueno, el sábado el Real Madrid le ganó 2-0 a los Osasuna, y el Atlético expuso un partido muy cerrado, 1-0 del 11 del Elche. Más deportes sobre las 8:49 de esta mañana. Buenos días.
Antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho con un minuto de la mañana y me he quedado sola con el gallo. Ni el resto de los animales del zoológico quisieron participar en el programa de hoy. Ok, sigan durmiendo. Nada, gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito y de mañana. Un placer enorme estar con ustedes todos los días. Recuerden que nos pueden escuchar de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana acá por Radio Martí. También nos pueden escuchar en SoundCloud y nos pueden escuchar en radiotelevisiónmartí.com. Le dan la vuelta al cero en su radio, como dice Jaco, que me ha abandonado durante toda esta semana, pero bueno, ahí tengo al resto de mis caballeros Pasajeros Andantes. Tengo en la producción a Pablo Fuentes Viñoli. Muchísimas gracias. Como ingeniero de sonido, a Teudi, el magnífico Teudi Giró. En la sala de redacción están Alex Rivero y Jorge Jauregui. Y, por supuesto, con las noticias, mi colega Ariane González.
Así es, estas son las informaciones. La historiadora de arte Carolina Barrero lamentó que nadie pudiera constatar las circunstancias de salud del artista Luis Manuel Otero después que la policía lo desalojara de su hogar a escondidas. Lo sacaron de la casa de madrugada como hacen los delincuentes y los cobardes, dijo la activista de los derechos humanos. El objetivo fue detener su huelga de hambre y sed, dijo Carolina Barrero a través de su muro de Facebook. Por su parte, también desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Morúa reflexiona sobre el despertar del pueblo cubano y el papel que juega el arte en medio de las exigencias sobre el respeto a los derechos humanos.
El hecho de darle más presencia, digamos, a la Fuerza Armada de Cuba, al Ministerio del Interior, al Partido Comunista y esas organizaciones de control de masa como refuerzos, como escudos y como fortalezas a la burocracia del poder, es una muestra de ese pánico y esa pérdida de lo que llamaríamos el consenso social. Y ya no es un fenómeno exclusivamente de pequeños grupos organizados, es un reflejo ya que está en la sociedad misma. Y eso lo ve el gobierno. El 27N fue eso, una cantidad de libertades dormidas en los rostros de jóvenes artistas, intelectuales, periodistas. Se personó allí de una manera espontánea, como es la libertad, justamente. Y no era un fenómeno organizado por la oposición o la sociedad civil tradicional. Pero lo que pasó también ahí, antier, en Obispo, muchos jóvenes allí presentes, otros que estaban de alguna manera como espectadores, pero en todos casos como espectadores activos de las nuevas demandas. Y ya esto es un fenómeno social, no un fenómeno de grupo. Y por eso el gobierno tiene pánico. Lo que pasa es que tiene mucho control totalitario sobre la sociedad cubana, sobre todo a través de instituciones que tienen control físico. Si yo le digo a usted, no salga de ahí y se abalanzan 10 personas sobre usted, las meten en un carro, se lo llevan, eso es control físico, ahí no hay consenso. Y eso es interesante y ese es el nuevo fenómeno que estamos atravesando, con la recuperación de esa vieja técnica de instrumentalizar a la delincuencia común. El arte ha contagiado a la sociedad cubana de la libertad, y eso es de las mejores cosas que pueden estar ocurriendo en estos tiempos. La libertad desde el arte, a través del arte, para llegar a lo cívico y a lo político. Eso es extremadamente maravilloso.
Y Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, dijo ayer domingo que había sido ya el cuarto día que de manera consecutiva la seguridad del Estado le impidió salir de su casa en La Habana. En esa jornada enviaron a una oficial mujer vestida de civil que además le dijo buenos días, no puede salir. Por medio de Twitter, Luz Escobar lamentó las restricciones impuestas por la dictadura cubana y subrayó que la calle es de todos e informar no es un delito. Precisamente la libertad de expresión y el acceso a la información objetiva y precisa proporcionada por medios independientes son fundamentales para sociedades democráticas, prósperas y seguras. Así lo declaró el gobierno de los Estados Unidos en este Día Mundial de la Libertad de Prensa. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión incluye el derecho de todas las personas a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio y sin importar las fronteras. Pero el panorama actual de los derechos de los periodistas es desgarrador, así indicó el Departamento de Estado. Otro problema es que la pandemia ha proporcionado un pretexto para que los gobiernos represivos intensifiquen la presión sobre los medios independientes. El gobierno estadounidense hace en este día un llamado a todos los gobiernos para que garanticen la seguridad de los medios y protejan la capacidad de los periodistas para hacer su trabajo sin temor a violencia, amenazas o detenciones injustas. Y el nuevo Congreso de El Salvador, dominado por los aliados del presidente Nayib Bukele, tomó posesión el fin de semana y destituyó a jueces enfrentados con el Ejecutivo. Desde San Salvador, el informe lo tiene la agencia AFP.
Es evidente que los miembros de dicho tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que claramente necesita funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas. Y es que sin la vida, señores, no existen demás derechos constitucionales.
El Parlamento retiró del cargo a los 5 miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y a los suplentes. De inmediato se nombró a sus reemplazantes, que escoltados por la policía llegaron al Palacio de Justicia para asumir funciones. Los parlamentarios de la oposición, ahora en minoría, cuestionan todos los procedimientos. La mayoría de legisladores acusa a los magistrados salientes de haber emitido sentencias arbitrarias. Sin embargo, los miembros de esta sala, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna, declararon la inconstitucionalidad del decreto de destitución y denunciaron la intención de suprimir el control de los otros poderes del Estado. Bukele había librado una batalla contra la Sala de lo Constitucional, que le bloqueó al menos 15 normas relacionadas con el manejo de la pandemia a mediados de 2020, la mayoría sobre regímenes de excepción. El tribunal consideró que vulneraba derechos fundamentales de la ciudadanía.
En otra información, la ONG Centro del Golfo para los Derechos Humanos anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía en París contra el general Ahmad Hassan Mohamed Al-Asiri, ex subdirector de inteligencia de la presidencia saudí, por el asesinato en el año 2018 del periodista Jamal Khashoggi en Estambul. Esta demanda se basa en el concepto de jurisdicción universal y se centra en actos de tortura, incluido el del caso de la detención ilegal, la tortura y el asesinato de Khashoggi en el consulado saudí en Estambul el 2 de octubre de 2018. Así lo afirmó la Organización Pro Derechos Humanos en un comunicado. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:08 de la mañana. Pues muchísimas gracias a mi colega Ariane González, pues, por mantenernos informados con las noticias de Cuba y el resto del mundo. Y bueno, esta noticia es para los seguidores de un grupo que marcó pauta en la música. ¿Cuántos no cantamos sus canciones y cuántos no escuchamos estas canciones? Esto tiene que ver con el grupo Menudo, porque... Menudo, que ha sido uno de los grupos musicales más reconocidos, vendido unos 20 millones de discos, pero la noticia es, y es una noticia que es muy triste, porque Raúl Reyes y Lida García Acosta, pues, sacaron este comunicado, hicieron publicar la noticia de que Ray Reyes León, que fue un cantante puertorriqueño muy reconocido porque fue uno de los integrantes de esta agrupación musical, pues, falleció, falleció este ex Menudo e integrante del proyecto Súbete a mi Moto Tour. En este momento de dolor, la familia pide espacio. Ellos están solicitando oración para sus familiares, amigos y fans en todo el mundo. Y les solicitaron a los fanáticos de Ray que siempre lo tengan presente en su memoria, que no olviden su legado. Ocho con 8:10 de la mañana, y después de esta nota, bueno, pues ya le estoy dando los buenos días a mi colega Tomás Cardoso, que como siempre nos da detalles de qué podemos escuchar en su programa Cuba al Día esta tarde acá por Radio Martí. Muy buenos días, Tommy, bienvenido.
Bueno, buen día, Silda, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal de fin de semana?
Todo muy bien, un poquito movidito, pero aquí estamos, sola con dos caballeros del lado allá del cristal.
Como no, bueno, quiero comenzar con una nota de dolor. Tuvimos la información que el viernes en la noche una vieja colaboradora de Cuba al Día y de Radio Martí, miembro del movimiento del Grupo Integración Racial, veterana periodista independiente de Cuba, sí, Miriam Herrera, pues murió de COVID en la capital cubana. Increíblemente, fíjate, si hace tiempo, Exilda, que ella ha colaborado, hace mucho tiempo, yo no hablo con ella,
años, sí,
que Patricia aún no era mi productora, Y Patricia, como no la conoce, recientemente, hace escasamente algunas semanas, recibí un mensaje de ella que quería comunicarse con nosotros y nunca se logró la comunicación y mira lo que ha ocurrido. Sí. Descansa en paz.
De COVID, según vi.
De COVID, estaba internada en el Hospital Naval, 72 años. Así están las cosas en Cuba.
Así mismo.
Por supuesto, del COVID vamos a tener parte importante del espacio de hoy porque... a una semana de haber cerrado Pinar del Río, rompe récord la provincia con multas. Acuérdate que ahora tienen que tener un salvoconducto para salir a la calle. Y en esta cuestión, pues, también sigue el desabastecimiento. Vamos a hacer un recorrido por toda Cuba hoy, desde La Habana hasta Oriente, pasando por Pinar del Río. ¿Cómo está el tema del COVID? Que, por cierto, tienes que haberlo visto, como siempre, en las redes sociales. Ha habido tremendo escándalo que ha provocado que el ministro de Comercio Interior salga a sacar la cara por el gobierno, por la denuncia de los cubanos, que sin quitarle incluso ni la etiqueta, están vendiendo pues pomos de aceite.
De eso hablé hace un ratico.
Pomos de aceite a la calle y entonces este funcionario ha dicho, no, que es porque hay un faltante que lo van a reponer en su momento.
Un pomo que dice bien claro, no es para la venta.
Son donaciones.
No es la primera vez que
no
pasa
No es la
esto.
Primera vez. Históricamente el gobierno de Cuba vende las donaciones.
Pero en una situación como la que está viviendo el país, también al precio en el que lo están vendiendo. Y quería retomar contigo rapidito lo de Pinar, lo de la tarjeta esta.
El salvoconducto,
porque vi la denuncia de un opositor que cuando fue a buscar la tarjeta, pues le dijeron que ya no quedaban tarjetas para él.
Bueno,
precisamente para él.
Imagínate tú. Bueno, y vamos a cerrar, Exil, del tema. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, los problemas que hay en Cuba en la materia y, por supuesto, la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, muy triste,
muy
luego
penoso.
De tanto esfuerzo, ha terminado en manos de la seguridad del Estado y la información que dan es la que ellos quieran.
Así mismo es. Tommy, pues muchísimas gracias por todo este recorrido que ustedes van a poder escuchar en Cuba al Día. Muchísimas gracias.
Buen día, Silvia.
Igual para ti. 8:14 de la mañana y que va a poder usted escuchar esta mañana a partir de las 10 de la mañana en el programa Perfiles que conduce mi colega Tomasito Regalado, pues él va a estar hablando con Omer Pardillo, mecenas de Celia Cruz.
Bueno, pues te cuento, yo nací en Camagüey, mi familia materna es de un pueblo que se llama Florida y mi familia paterna de un pueblo que se llama Vertientes. Allí tuve una infancia bonita, difícil también porque eran los años 70, donde mi familia es una familia tradicional, nosotros éramos católicos y somos católicos, y en esa época en Cuba pues era muy difícil asistir a la iglesia. Yo me recuerdo que nosotros íbamos a una iglesia muy grande que se llamaba la Iglesia de la Caridad, reparto en Camagüey, que se llama La Caridad, y íbamos alrededor de 6 familias nada más. O sea, para mí era difícil porque como católico y practicante en ese momento, pues en el colegio me decían cosas feas, los maestros me cambiaban de colegio porque era una época muy difícil, y creo que todo el que oiga a esta entrevista y se puede identificar, en los años 70 ser católico en Cuba era algo prohibido y perseguido.
8:15 de la mañana, la conversación completa con Omer Pardillo, mecenas de Celia Cruz, que, bueno, fue realizada por mi colega Tomasito Regalado. La voy a poder escuchar en el programa Perfiles hoy, acá a las 10 de la mañana por Radio Martí. Y bueno, un orgullo, para mí es una satisfacción plena estar conversando un día como hoy, Día Mundial de la Libertad de Prensa, con mi querido Félix Navarro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, desde Perico, en la provincia de Matanzas. Félix, muy buenos días.
Bueno, más que buen día, porque amanecer con ustedes es tremendo. Vaya, no pude estar en la primera llamada, pero bueno, estaba en otros trajines y demás. Desde las 7 y un poquito. Un abrazo para ustedes. Y de... Sí.
Baja un poquito el radio.
Oye.
Ya. Ahora sí.
Pensé que se había caído la llamada.
No. Estoy aquí. Félix. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Me parece que es un punto importante para comenzar a hablar de esto, de libertad de prensa en la isla. Vamos a tocar este tema.
Sí, cómo no. Aquí en la isla esa fecha es una gran aspiración, ¿me entiendes? Que no hemos podido lograr todavía, pero que no renunciamos a poder lograrla y creo que estamos más cerca que nunca, ¿me entiendes? Y estamos realmente en medio de una situación muy difícil, no solo con la COVID, sino la represión disparada exponencialmente, realmente. Pero que sigue siendo muy importante, para mí es algo alentador, el número de jóvenes que se ha sumado, hombres y mujeres, o sea, varones y hembras, que están representando a la prensa independiente cubana. Nos llama mucho la atención, hace unos instantes ustedes tenían ahí a Carolina Barrero o estaban hablando sobre ella, y que es uno de los exponentes en estos momentos de la nueva prensa, la prensa libre, la prensa independiente, que a pesar de toda la represión y de brutal represión, porque no es solamente la represión esa que está la patrulla parada en la esquina, sino la violencia con que trabajan, la violencia con que tratan de ahogar las ansias de libertad, de justicia, de democracia, que por los foros del cubano está saliendo realmente. Así que esto es lo que puedo decirle en este sentido.
Sí, Feli, en todos los informes que sacan, bueno, todos los organismos que tienen que ver con libertad de prensa, Cuba sigue en la cola en cuanto a este tema. Sigue la represión. En estos días, pues, se ha denunciado muchísimo cómo muchos periodistas independientes, como muchos reporteros independientes están cercados en su casa, están vigilados, no los dejan. Incluso Luz Escobar constantemente está denunciando que le dicen, puedes salir un momento a botar la basura, pero si sales te voy a llevar detenida. Es una situación que no termina y todo tiene que ver también con la situación que está pasando en estos momentos Luis Manuel Otero Alcántara. Yo he visto en las redes sociales cómo ustedes se han solidarizado con lo que está pasando con Luis Manuel. Hábleme un poco de este tema. Ayer pudimos ver este pedazo, este fragmento de vídeo donde aparece Luis Manuel Otero y todo el mundo está, bueno, pues pidiendo fe de vida de él. Hábleme un poco de esto.
Bueno, esto es la comidilla del momento, porque realmente la dictadura nunca ha sido capaz de mostrar la verdad de las cosas, de lo que está pasando en la nación cubana. Hay una campaña muy fuerte contra él, no la represiva solamente, sino esa campaña de descrédito, de tratar de confundir a la población, no a nosotros específicamente, que ya estamos identificados contra el régimen, sino a esa población que simpatiza con nosotros, pero que tiene mucha confusión, porque yo le decía a un amigo el otro día, el cubano es la sociedad más escolarizada, que se dice. Aquí cada uno tiene 35 y 40 grados de escolaridad, pero tenemos una mente vaya que no llega ni al preescolar para definir lo que nos transmiten a través de los medios, porque ellos son los dueños, la dictadura es la dueña de todos los medios de comunicación, radio, televisión, ¿me entiendes? Y lo que te están poniendo ahí las 24 horas del día es mentira, es manipulado, y eso hace que las personas que solo se centren en ello tienen que confundirse ante todo esto, que es relacionado con Luis Manuel. Esas imágenes que salieron de Luis Manuel bajándose allí en el hospital, yo no las creo. Yo no soy el que más conoce a Luis Manuel, porque lo conozco a través de fotos. Yo nunca he podido ver a Luis Manuel. Llevo más de un año sin poder ir a La Habana. Pero en ese tiempo anterior tampoco pude ver a Luis Manuel. Me comunico con él o me comunicaba con él por esta vía, pero nunca lo he visto. Pero muchos dicen que no. Porque una persona que llevaba tanto tiempo así, vamos a suponer que hubiera estado fingiendo, como dicen ellos.
Sí, claro.
Estoy convencido que es mentira. Ellos, Luis Manuel hubiera seguido fingiendo ahí y no se hubiera bajado de esa manera. Considero que esa foto o esas imágenes responden a otro momento de Luis Manuel. Pero por encima de todo, señores, por encima de todo, están sumamente preocupados porque este hombre ha surgido como, o sea, en estos momentos es uno de yo no quiero ofender a nadie, no quiero, pero digo, sí, es el líder más importante que tenemos en la nación cubana, el que más pueblo está moviendo. Nosotros, muchos de nosotros llamamos ayer a la, allí a este lugar,
al hospital,
donde está, al hospital.
Al Calixto García.
Yo tengo un teléfono en este momento, que no es este por el que estoy hablando, porque este es de mi esposa. Uh-huh. Tengo un teléfono que graba, sin yo querer grabar, todas las llamadas las graba. Y la difundimos, o sea, la pasamos a muchas personas, incluso ahí a Radio Martí se la envié a Iván Pacheco, donde no me pudieron decir, o sea, una serie de movimientos y cosas que dieron para no dar respuesta, no, que tiene que ser al familiar que visite. Pero por la noche, Sailí, en este teléfono, vio una llamada que se grabada, que hizo alguien a nombre de Marito Vos, o sea, del pastor Mario Félix Llonar, sí, que sería muy bueno que yo no tengo capacidad tecnológica en este teléfono para pasarla para allá, pero que esa es para mí la mejor de todas, porque pone en ridículo a estas personas. Incluso una estaba diciendo, con una voz que parecía una borracha, la de información,
de la pizarra, digo, como dicen ellos.
Sí, le dice, bueno, debe estar grave, porque está en terapia. O sea, dije, esta trabaja hoy nada más, esta no va a trabajar mañana.
No, yo creo que terminando ahí le dijeron hasta aquí.
Exactamente, ¿me entiendes? Y así por el estilo. Y la de pizarra, la que supuestamente es de pizarra, que ahí en pizarra fue donde yo llamé primero, por eso no me dijo eso. Dice ella, no, lo que me dijeron a mí es que, me iba a decir que... Oíme, se le fue también el gazapo, sí, ella, claro. La verdad, aunque tú la quieras tapar con 20 metros de tierra, ella aflora. Es así. Realmente, hermanos míos, todo el mundo está muy preocupado por la situación de Luis Manuel y le pedimos a Dios, encarecidamente, está en nuestras vigilias, en nuestras oraciones, del día, de la noche, de las 24 horas de cada jornada, porque este hombre continúe entre los vivos, continúe entre nosotros, porque realmente creo que es uno de los grandes y es la esperanza del cubano para llegar a una vida mejor, un final de la dictadura. Así que esto es mi palabra, mi sí, reconocimiento a este hombre y a este movimiento San Isidro y a este grupo de jóvenes que él ha alado, que él ha podido convocar. Vaya, increíblemente, que Dios lo bendiga, la verdad.
Así mismo, todos vamos a estar atentos, por supuesto, a todo lo que pase con Luis Manuel Otero Alcántara e intentar, es que no se tiene comunicación, los familiares no han podido llegar. Feli, en los minutos que nos quedan, vamos a hablar un poquito de la situación que hay ahí en Matanzas con el COVID. Hay que hablar de esto, cómo está el problema de la alimentación, de la movilidad de los habitantes del lugar, qué está pasando por allá.
Bueno, mira, en primer lugar, la situación cada día es peor, independientemente que ellos a las 9 de la mañana, cuando empieza la conferencia del doctor Durán, todos los días es un alta y un baja, o sea, sube y bajan las cifras a modo de dar cierta esperanza, pero los que vivimos en cada territorio conocemos realmente las cifras, y las cifras son alarmantes, continúan siendo alarmantes. Ayer mismo la cifra fue superior a la de antier. Antier, oye, qué bárbaro, creo que eran 11 o 13 o algo por el estilo, 15, no estoy claro, de antier, del sábado, pero ayer domingo ya la cifra llegó a 50 y tantos. Quiere decir que ellos van manipulando todo esto. Esto está también en un momento importante para ellos, porque toda la militarización que se ve en los territorios la achacan a la COVID, pero es especialmente creando condiciones para el estallido social que ellos están provocando. Ellos quieren que se evitarlo, no es que ellos quieren que haya, pero sus actuaciones, esa represión desmedida, esa falta de suministros en los alimentos básicos, en las los productos de primera necesidad, hace que de un momento a otro puede producirse un estallido social que ellos no quieren, y entonces tienen a los militares. Anoche hablaba con Hortensia Alfonso Vega en una silla de ruedas, porque tiene una fractura en el tobillo, o sea, una lesión ahí en el tobillo. está, ella va a unos metros, 40 o 50 metros de su hogar, al Parque José Martí, en la ciudad de Cárdenas, para conectarse ahí en el parque Wi-Fi, ¿entiendes? Y me llamó para decirme, 10 y un poquito de la noche, que llegaron las patrullas allí, o sea, llegó una patrulla, la 076 en específico, y varios motoristas, los motoristas son los de la seguridad del Estado, vestidos de civil, a sacar del parque a las personas que estaban allí. O sea, y que las patrullas entonces se quedó ahí, ellos la presenciaban desde ya llegando a su casa, todavía en el lugar. Esto es para amedrentar al pueblo, para si el pueblo tiene idea de lanzar una protesta, sepa que se va a enfrentar directamente ahí, que no hay que mandar a buscar a nadie, que están ahí, porque en cada cuadra o en cada manzana hay alguien apostado, hay patrullas por doquier, cosa que está afectando considerablemente, el traslado de enfermos de los hospitales o de los centros de aislamiento, porque en esos lugares tienen que esperar horas para que una ambulancia recorra una distancia de 70, 80 kilómetros, por ejemplo, de Colón a Matanzas, que hay casi 100 kilómetros, esa ambulancia tiene que llevar a una persona urgente desde Colón hasta Matanzas, y para llevar a otro tiene que esperar que esa regrese. Por lo tanto, pasan 2-3 horas, cuando mínimo, para ello. Mientras que las patrullas están ahí, como dice un cómico, pululan, ajá, sin problema de ninguna interferencia. Así que es la realidad, y bueno, para todos ustedes le agradezco infinitamente la posibilidad que me han dado, y bueno,
gracias a usted, gracias a usted, Félix, gracias por ponernos ahí como es todo lo que está pasando en Cuba, y gracias por ser un oyente fiel de Tempranito y de Mañana. Un abrazo para usted y para su familia. Lo queremos muchísimo por acá. Gracias.
Que mira.
¿Sí?
Privilegiado. Gracias. Mira.
Gracias. Un abrazo.
Maravilloso. Que Dios los bendiga.
Gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias a Félix Navarro. Y ahora nos vamos al tiempo. 8:28 de la mañana. Bueno, estará parcialmente nublado en la región occidental y con poca nubosidad en el resto. Al final de la mañana va a estar parcialmente nublado y se va a nublar en la tarde en localidades del interior con muy aisladas lluvias, las que van a ser muy escasas en el resto del territorio.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Si nos estaban escuchando, pues hace unos minutos solamente estuvimos conversando acá con Félix Navarro, ex prisionero de los 75 y también del partido Pedro Luis Boitel, desde Perico Matanza. Estuvimos haciendo un recuento acerca del Día Mundial de la Prensa, que es hoy. Se los he estado recordando durante todo el programa, porque la prensa tiene que ser libre, todo tiene que ser libre. Las informaciones tienen que llegar sin que el gobierno las corte. Y bueno, nada, muchísimas gracias a Feli. También estuvimos hablando, por supuesto, de la situación con Luis Manuel Otero Alcántara y la solidaridad con él. Recuerden que todavía nos quedan unos minutos por acá. Todavía pueden escribir, si lo desean, a tempranitomarti@gmail.com. Pueden hacerlo también en Twitter y, por supuesto, comenzar a seguirnos. Estamos ahí como @tempranitomartí. Nos pueden escuchar por SoundCloud A Jaco le gusta mucho porque dice que esto le suena a discoteca. Y nos pueden escuchar también por radiotelevisionmartí.com. Aquí seguimos. Yo soy Exil Arjona. Está Danilo. Danilo no. Pablo Fuentes. Te puse joven. Pablo Danilo, tú te llamas. Por eso le pusiste a tu hijo Danilo. Ah, esto, no, tú no te llamas Pablo Danilo nada, hasta que yo no vea tu carnet. Carnet de identidad, por favor, para verificar su su nombre completo. Para mí usted sigue siendo Pablo Fuentes Viñoli. Está Teudi, el magnífico Teudi Giró, el santiaguero ausente, como ingeniero de sonido. Pero ahora nos vamos a las noticias con mi colega Ariane González.
Y estas son las informaciones. El economista independiente Enix Berrio, tío de Luis Manuel Otero Alcántara, dijo a Radio Martí que los artistas en Cuba logran conectarse con el pueblo de una manera en que los políticos no pueden.
Luis Manuel es un símbolo que debemos seguir, sin ambajes, sin ruido, sin propaganda, contra todo un régimen que ha ido contra él, que le ha hecho todo su arsenal malévolo, y Luis Manuel está ahí y madura y crece. Ese es el Luis Manuel que hay que seguir. Este capítulo de hoy tendrá otras historias derivadas, pero las historias van a ser gloriosas para la patria. Ojalá, como son la misión que tienen los jóvenes, que sirva para convocar. Yo lo que le puedo compartir es que la familia ahora, la familia es diversa, la familia desde puntos de posturas políticas, va a tratar de asumir lo que le corresponde en este momento con la mayor responsabilidad posible. En mi caso, por mi activismo, yo llevo 22 días con el teléfono cortado, sin acceso a internet, 15 días con patrulla frente a mi casa sin poder salir, y todo por el acompañamiento que he hecho a Luis. Yo lo seguiré acompañando, pero es Cuba la que va a acompañar a Luisito. Y el régimen, lo tengo advertido hace muchos años, la única manera que tiene de acabar con Luisito es matándolo, internándolo en un hospital psiquiátrico. Y ni con eso que queda lo que él dice va a servir de ejemplo. Ejemplo de coherencia y consecuencia. Eso es lo que le puedo decir. En definitiva, Luis representa, como otros tantos ejemplos que están en estos momentos y que van a surgir, la esperanza de democracia y libertad en Cuba.
Y en una carta abierta a Estados Unidos, al Parlamento Europeo, el Papa Francisco y el Secretario General de las Naciones Unidas, entre otros, activistas en Cuba exigieron la liberación inmediata de Luis Manuel Otero Alcántara. El texto advierte que la vida de Otero Alcántara corre grave peligro, no solo por los riesgos de su prolongada huelga de hambre y sed, sino por el odio desmedido que profesa el régimen de La Habana hacia quienes defienden los derechos humanos. La misiva abierta lleva las firmas de Berta Soler, de Marta Beatriz Roque Cabello, de José Daniel Ferreira, Iván Hernández Carrillo, entre otros. Y la Organización de Exiliados Cubanos Vigilia Mambisa ha pedido a las autoridades de los Estados Unidos que conceda a los cubanos interceptados en el mar la misma oportunidad que a los que se entregan en la frontera. En el sur de la Florida, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de varios integrantes de esta agrupación y de la Guardia Costera del Distrito 7.
Las recientes deportaciones de cubanos que no llegan a las costas de Estados Unidos ha sido el motivo de la protesta del grupo Vigilia Mambisa en Miami.
Cuando las familias cubanas estén interceptadas por la Guardia Costera, que le den la oportunidad de poder ellos hablar de miedo creíble, porque ellos vienen de donde gobierna Cuba, que es una dictadura de más de 60 años.
Me parece que es un abuso terrible cuando en la frontera tú sabes que están entrando la gente, a los descarados, en cubanos, a los descarados, entrar por ahí para allá como si fuera Pedro por su casa. Entonces los pobres cubanos que se van huyendo de una dictadura comunista de más de 62 años, es un repatriado. Triado a cabaña.
Por la frontera entran los buenos, los malos y toda clase de gente. Ahí no se sabe quién entra. Y por el mar entran los cubanos en embarcaciones precarias y sin embargo, en menos de 24 horas lo deportan.
Los cubanos son deportados al puerto de Cabañas en el municipio Mariel. Washington normalmente devuelve a los migrantes interceptados a su país de origen o de salida. El gobierno de Estados Unidos normalmente devuelve a los migrantes interceptados a su país de origen o de salida, pero aquellos que requieren protección contra la persecución o la tortura en su país de origen no son repatriados. Todos los migrantes interceptados tienen la oportunidad de pedir y recibir protección contra la persecución o la tortura, comunicó la Guardia Costera en una declaración a petición de Televisión Martí. La Guardia Costera agregó que si un migrante tiene miedo creíble de ser retornado a su país, se le concede la oportunidad de dejarlo conocer a los guardacostas. Desde la segunda mitad de marzo hasta la fecha, más de 20 cubanos interceptados en el mar han sido repatriados al puerto de Cabañas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos se une hoy 3 de mayo a la comunidad internacional para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En un comunicado de prensa, el secretario de Estado, Anthony Blinken, declaró que la información y el conocimiento son herramientas poderosas y una prensa libre e independiente es la institución central que conecta a los pueblos con la información que necesitan para defenderse, tomar decisiones informadas y responsabilizar a los funcionarios gubernamentales. Blinken subrayó en ese sentido que Estados Unidos aboga por la libertad de prensa en línea y fuera de línea y por la seguridad de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en todo el mundo. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió ayer domingo al Congreso retirar el proyecto de la reforma tributaria que ha generado críticas y protestas durante 5 días en todo el país. Duque dijo que ha pedido al Congreso el retiro del proyecto para tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera. La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era una discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales, agregó el presidente de Colombia. El mandatario también señaló que en los últimos días ha mantenido conversaciones con partidos políticos, la sociedad civil, alcaldes y gobernadores y líderes del sector empresarial. El senador del Partido Verde, Antonio Sanguino, manifestó que la decisión de Duque se traduce como un inocultable triunfo de la movilización ciudadana. El senador Richard Aguilar, del Partido Cambio Radical, manifestó que el desafío es estabilizar el país y finanzas del Estado. Por su parte, el senador opositor Gustavo Petro comentó que el pueblo colombiano ha aprendido la fuerza de su propia acción colectiva. Y en Israel, banderas a media asta ayer domingo en jornada de duelo nacional tras la muerte de 45 personas, incluidos niños, en una avalancha humana durante una peregrinación que reunió a miles de judíos ortodoxos. El informe lo tiene la agencia AFP.
Israel hizo un día de luto nacional el domingo por la muerte de 45 personas en una estampida durante una peregrinación que reunió miles de judíos ortodoxos. Fue la primera concentración desde el comienzo de la pandemia, con el país casi por completo vacunado y desconfinado. El primer ministro Benjamín Netanyahu visitó a los internados en un hospital. El mandatario calificó la tragedia que ocurrió el viernes en la madrugada como uno de los mayores desastres de la historia del Estado judío, desde su creación en 1948. Las autoridades anunciaron el domingo que concluyeron la identificación de los muertos, que incluyen 4 estadounidenses y 2 canadienses. El domingo el Papa Francisco recordó a las víctimas y expresó solidaridad con el pueblo de Israel. El país todavía tiene muchas preguntas sobre la tragedia. ¿Cuál fue la causa de la estampida? ¿De quién es la culpa? ¿Y si se hubiera podido evitar?
Hasta que las noticias sigan en sintonía con nosotros en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Aproximadamente las 8:40 de la mañana. Muchísimas gracias a todos esos oyentes que se han mantenido ahí desde bien temprano escuchando, por supuesto, Tempranito y de Mañana. Ahora voy a dedicar estos minuticos a saludar a los oyentes, a comentar sus correos. Bueno, nos escribió este oyente y dice, como siempre, todo lo que se dona en Cuba lo venden con el cuento de que la salud y la educación son gratis, el bloqueo, pero dice, el hijo de Fidel Castro va a Grecia de vacaciones. Esto porque estábamos hablando del aceite que tiene esta nota, lo tiene en ruso, lo tiene en inglés, pero todo el mundo sabe lo que es not for sale. No se debe vender. Agustín me comenta, bueno, buenos días a todos. Un fin de semana muy movido por Cuba, sí, lo sé. Dice que ayer él compró aceite a granel. Escuchen el precio, 100 pesos la libra. Esos precios exorbitantes con lo que se está vendiendo todo en Cuba. Hervigio también, el holguinero ausente, nos escribió. Nada. Gracias a todos estas personas que nos han escrito, a los que no han podido hacerlo, pues muchísimas gracias. Recuerden que estamos acá hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Recuerden que les dije que hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que el lema del año pasado, 2020, fue por un periodismo valiente e imparcial, que este año tiene un lema diferente, es la información como un bien común, y se ha tenido en cuenta todo lo que está pasando con la pandemia, como muchos países han utilizado la pandemia también para delimitar un poco la libertad de movilidad y la libertad de prensa. Cuba aparece en este informe, señores, donde se dice que ha utilizado la pandemia del COVID-19 para reprimir la información y a las personas que informan. Día Mundial de la Libertad de Prensa, ese día, y no solo este día, la libertad tiene que ser libre, la libertad de prensa tiene que ser libre, tiene que ser autónoma, no tiene por qué estar rigiéndose por determinadas leyes. Es verdad, hay que aprender a informar, hay que informar con la verdad, pero tiene también que tener una garantía constitucional, debe ser totalmente libre y democrática. Bueno, vamos a estas notas culturales que casi siempre les tengo, siempre intento tenerles una nota cultural. Vamos a hablar de este concierto que se hizo ayer acá en Miami. El dúo Gente de Zona reunió a varios cantantes en un concierto donde sonó fundamentalmente el tema Patria y Vida. Bueno, sí, los cantantes de Patria y Vida apoyaron este domingo al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara en un concierto súper, súper genial y concurrido, un concierto aquí en Miami del dúo Gente de Zona y sus amigos. Yotol Romero apareció en el escenario con una camiseta, con una foto de Otero Alcántara, el artista del movimiento San Isidro, como hemos estado diciendo durante toda la emisión, está hospitalizado en el Hospital Calixto García de La Habana, luego de más de 8 días en huelga de hambre y sed. Y bueno, fue secuestrado de su casa y llevado a este hospital. Yotuel dijo: estamos locos por regresar, pero a una Cuba libre, a una Cuba para todos. Nunca renieguen de haber nacido en Cuba. Eso nunca. Tenemos que estar orgullosos todos los días de haber nacido en Cuba. En el concierto asistieron unas 5.000 personas, según las cifras divulgadas por Gente de Zona. Randy Malco agradeció a los cubanos acá en la ciudad de Miami por agotar todas las entradas del concierto, que fue muy sui generis, porque fue las personas en automóvil en el Miami Marine Stadium. Fue mágico, todo fue muy rápido, y Gente de Zona, Yotuel Romero y December Bueno cantaron Patria y Vida. En el concierto también estuvieron el cantante puertorriqueño Marc Anthony para cantar La Gozadera, el venezolano Chino Miranda y los cubanos El Tiger, El Micha, El Chulo y Chocolate MC. Pero sin duda, Patria y Vida resonó en este concierto de Gente de Zona apoyando al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Este concierto, como les dije, fue realizado ayer, tuvo un éxito rotundo, más de 5.000 personas fueron a este concierto, un concierto sui generis donde las personas estaban en sus automóviles por las condiciones de la pandemia. Y bueno, te necesitamos vivo, dijo la semana pasada el cantante Alexander Delgado de Gente de Zona a Luis Manuel Otero Alcántara. Recuerda que tú eres de Patria y Vida, dijo Randy Malcolm al artista. Lo importante es que, bueno, todas las personas que estuvieron allí pues estuvieron apoyando también toda la situación que está pasando con Luis Manuel Otero Alcántara. Este concierto en Miami de Gente de Zona ha servido también para esto, para reunir a todos los cubanos.
La historia verdadera no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que hoy son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad.
8:46 de la mañana. Ya le estoy dando la bienvenida en estos minutos finales que nos quedan acá en Tempranito de Mañana a mi colega Edemio Navas, por supuesto con lo último del deporte. Buenos días y bienvenido de nuevo, Edemio.
Muchas gracias, Exilda. Buenos días a ti de nuevo y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa. Un gran cartel de boxeo se realizó este último sábado en Carson, California, y bueno, evento en el cual es campeón mundial de la división superpesada, el norteamericano de origen mexicano Andy Ruiz Jr. regresó al ring por primera vez desde que perdió sus tres títulos mundiales ante el británico Anthony Joshua, así que ganó este último sábado por decisión unánime en 12 rounds. Y bueno, en este cartel de Carson, California, vimos la presencia del cubano Erislandy Lara, el guantanamero, quien ganó su pelea por nocaut en el mismo primer round ante el norteamericano de New Jersey, Thomas Lamanna. Lara, con ese éxito, llegó a 28 victorias con 3 derrotas. Esos 3 fracasos realmente fueron muy controversiales, incluyendo la derrota ante el Canelo Álvarez, que muchos vimos ganar. Y bueno, salió serenos, asentado, sin mucha movilidad de piernas, pero seguro de que sus manos iban a llegar rápido al rostro de Lamanna. Y bueno, con esa izquierda, en forma de swing, le pudo dar un knockout impresionante a Lamanna. El promotor y manager del cubano Luis de Cubas irá en busca de uno de estos pugiles que voy a mencionar, tanto Gennady Golovkin como Germán Charlo, Demetrius Andrade, Jaime Munguía o Chris Eubank. De momento, el peleador de Guantánamo ya está entre los mejores de las 160 libras con esta corona de la Asociación Mundial de Boxeo, porque él había sido ya monarca en este mismo organismo, pero en 154 libras. El muchacho realmente está listo para negociar peleas con los boxeadores que mencioné anteriormente. Y bueno, con este éxito, ante Lamanna, el norteamericano perdió su quinto combate con 30 victorias, de las cuales ha ganado 12 por la vía rápida. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer domingo ganaron los equipos de los Yankees, solo salvó el cubano Aroldis Chapman su encuentro número 6, y también triunfaron Washington, que le ganó a los Marlins, San Luis, Toronto, Cincinnati, Tampa, Cleveland, Minnesota, los Dodgers, Texas, Oakland también ganó, al igual que el Seattle, Arizona, San Francisco y los Mets de Nueva York. Hoy no lanzará ningún cubano en la continuación de las grandes ligas. Boston se mantiene en primer lugar en el este, en la Liga Americana. Los Reales por la división central y por el oeste, los Atléticos de Oakland. Y en cuanto a la Liga Nacional, el equipo de los Mets comparte con Washington la cima. Un equipo este último que ha ganado 4 triunfos en forma consecutiva, y ya los Marlins son dueños del frío sótano. Han perdido 3 encuentros en forma consecutiva y ahora tienen récord perdedor de 11 victorias con 16 derrotas. Milwaukee se mantiene de líder en la división central y los Gigantes por el oeste. Y bueno, ayer domingo el gigante cubano-americano Brook López anotó 4 puntos y su equipo del Milwaukee derrotó 117-114 al quinteto de Brooklyn en la NBA. Con esta victoria, bueno, el Milwaukee se mantiene ahí en tercer lugar en la conferencia del este con 40 victorias y 24 derrotas. El líder, bueno, Filadelfia, que tiene ventaja de medio juego sobre Brooklyn, que perdió sus últimos 2 partidos, en tanto Filadelfia archiva 4 éxitos en forma consecutiva. El equipo Miami Heat, que ganó ayer, llegó a 35 victorias y aparece ahora en el sexto lugar en esta conferencia del este. Por el oeste, Phoenix está en primer lugar con Utah, y a 3 está Denver. A 5.5 los Clippers, Dallas a 10, y también está a 10 partidos los Lakers y el quinteto de Portland. Por su parte, el Toronto le ganó a los Lakers 121-114. Filadelfia a San Antonio, Oklahoma City perdió contra Phoenix, Nueva York derrotó a Houston, Sacramento a Dallas, y el Miami Heat con 20 puntos para Adebayo, que derrotó al Charlotte 121-111. Y bueno, en cuanto a la Liga de España, ayer domingo el equipo de Valencia perdió 3-2 ante el Barcelona, gracias a 2 goles del argentino Leo Messi. El Atlético está de líder en la Liga de España, seguido por Real Madrid y el Barcelona. Más deportes a las 10:30 de esta mañana con Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:51 de la mañana, pues muchísimas gracias a mi colega Edemio Nava por este recorrido informativo por el mundo de los deportes. Gracias, miles de gracias a todos esos oyentes que han estado en la sintonía, que nos están escuchando desde bien temprano, desde las 6 de la mañana, y por supuesto a los que se han ido incorporando. Un saludo para Hugo. Hugo, él despierta cuando le conviene, pero ahí está. Y Hugo nos dice, felicidades a todos aquellos que hacen prensa por el bien. Asimismo, porque hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. De esto les estuve comentando durante todo el programa. Muchísimas gracias a Félix Navarro por haber participado con nosotros hoy, hablar un poquito de todo lo que está pasando la ciudadanía cubana allá por Perico Matanzas. También nos habló de la solidaridad con el líder Luis Manuel Otero Alcántara. Gracias a todos ustedes. Recuerden, como siempre les digo, estamos acá de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana y vamos terminando aproximadamente a las 9. Nos pueden escribir, escriban aunque se acabe el programa a tempranitomarti@gmail.com. Siempre vamos a tener aquí noticias, informaciones, una nota cultural y, por supuesto, invitados. Invitados como siempre. Teudy Giró en el sonido. Pablo, es Pablo Fuentes Viñoli, aunque él diga que lleva el Danilo hasta que no me enseñe su carnet de identidad, no lo voy a creer. Pablo Fuentes en la producción, Ariane González estuvo en las noticias, Alex Rivero y Jorge Jarrigue en la sala de redacción. Un equipo completo que ya nos estamos despidiendo. Hasta mañana. Nos vamos con nuestra queridísima Celia Cruz. Por si acaso no regreso, para los que no hemos podido retornar a esa isla bella. Muy buenos días, los quiero un montón y mañana los estoy esperando de nuevo acá en Tempranito y de mañana.
Por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberada no te viera. Porque tuve que marcharme, todos pueden comprender. Pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver. Pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando. Las cadenas siguen atando, pero yo sigo esperando y al cielo rezando. Y siempre me sentí dichosa de haber nacido entre tus brazos. Y aunque ya no esté, de mi corazón te dejo un pedazo. Por si acaso no regreso. Pronto llegará el momento que se borre el sufrimiento. Guardaremos los rencores, Dios mío, y compartiremos todos un mismo sentimiento. Aunque el tiempo haya pasado, con orgullo y dignidad, tu nombre lo he llevado, a todo el mundo entero le he contado tu verdad. Pero tierra, ya no sufras, corazón, no te quebrantes, no. No hay mal que dure 100 años, mi cuerpo que aguante. Y nunca quise abandonarte, te llevaba en cada paso. Y quedará mi amor para siempre como flor en tu regazo, por si acaso.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.